La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada más.
He named the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la
si
Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02 tiempo el centro del país. Qué rica rolita para arrancar en este. Sí, señoras y señores, viernes. Llegamos al viernes, señoras y señores, y el cuerpo lo sabe y el alma lo sabe y todos, por supuesto, lo sabemos, así que no sean tímidos y ahora sí que griten conmigo, pero desde lo más profundo de su humanidad. 3, 2, 1. ¡Se logró, señores, señores! Llegamos a un viernes más. Y además, no solo un viernes más, sino el último viernes de septiembre. Y aquí estamos más que listos para arrancar, por supuesto, con todos y con todas ustedes. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Ustedes también fueron víctimas del tránsito enloquecido de la Ciudad de México del día de ayer y creo que hoy se va a poner todavía peor, así que sí, toda mi solidaridad porque yo también me quedé atorada, pero montonal de tiempo el día de ayer. Ayer eran de esos días en donde uno dice, ¿y por qué vivo aquí? Pero bueno, en fin, aquí estamos, ya saben que con todo y todo amo a mi ciudad, pero híjole, bueno, el día de ayer sí fue una cosa de locura. Pero bueno, gracias a toda la gente que ya nos está escribiendo. Dice Luzma, maestra, esa rolita está linda, pero me pareció floja para ver. Ay, no, hombre, a ver, súbele.
That's why it'll never work. You have me suicidal.
¡Hombre! Está riquísimo esta rola para viernes. Bueno, y si quieren algo más prendido, pues lo ponemos algo más prendido. Pero la verdad, está súper rica para viernes. Además, el día está fresquito. Déjenme decirles, aquí al sur de la Ciudad de México, 13 grados centígrados donde me encuentro. Dice que va a llover por ahí como de las 3 de la tarde. Ayer también llovió fuerte, ¿eh? Y creo que en algunas zonas de la ciudad llovió particularmente fuerte. Así que bueno, pues hoy también pinta para ello. Y los próximos días, va a seguir lloviendo todavía las próximas semanas. Y ya nos lo había dicho, ahora sí que nuestro meteorólogo de cabecera, aquí vamos a tener un septiembre todavía lluvioso. Así que así las cosas esta mañana. Esto se llama Beautiful Girls de Sean Kingston y a mí me gusta muchísimo. Y además sentí que era perfecta para arrancar en un viernes, el último viernes de septiembre. Y bueno, pues ahora sí que aquí ya está la banda. Dice, por ejemplo, Iris Plata, buenos días, gritando con todo para iniciar el fin de semana, lavando el refrigerador de tempranito. Ah, me parece muy bien. Está bien. En algún momento hay que hacerlo. Si se puede hacer tempranito, pues se hace tempranito. Me parece perfecto. También por acá dice, buenos días, suavecita la rola, buena para el fin de semana. Dice, no me digas que van a volver a cerrar Conscripto. No lo sé, ahorita vamos a platicarlo con Víctor Sandoval, porque ayer de verdad que cómo se puso complicado. Gracias, Ann, que por acá nos está escribiendo también a través de esto que es el WhatsAppazo. Y dice por acá, Karina Rojas, aprovechando la rolita, porfa, mándale un saludo a mi amigo Gamaliel, porque el miércoles se estrenó como papá de una hermosa bebé llamada Milena. Pues muchas felicidades y bienvenida, Milena, a este mundo tan complicado. Pero bueno, así las cosas esta mañanita. Y dice por acá Astrid B. Buen día, Gaby. Es mi último viernes como empleada. El martes me jubilo. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Échame algo, mi Memo! Señora Astrid, qué maravilla, disfrútalo muchísimo, 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 que sea una rica nueva etapa para hacer otras cosas que tal vez no habías tenido tiempo de hacer. Así que bueno, pues te mando por ahí un abrazotote, por supuesto, y mucha gente que nos está escribiendo por acá a través de todas nuestras redes sociales. Dice por acá Talayero, dice, buenos días, me gusta la buena actitud, pues es la que debemos de tener en general de todos los días, pero si ya es viernes, pues con mayor razón. Así Así que, señoras y señores, hoy tenemos mucha información que ha pasado en estos días. Hoy se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Vamos, por supuesto, a detenernos nuevamente en ello, como lo venimos haciendo desde hace 11 años. Hay que decirlo, desde hace 11 años. Hoy, por supuesto, nos vamos a detener también en ello. Y hay varios asuntos. El presidente Trump anunció el día de ayer nuevos aranceles. Yo creo que cuando se aburre dice, a ver, ¿ahora qué hago? Ahí les van nuevos aranceles. Vamos a ver también esto qué significa. Y desde la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en unos momentitos más se espera que hable ahí en la Asamblea el señor Netanyahu, el primer ministro de Israel. Va a estar hablando ahí, ya está de hecho parado ahí en el atril, y bueno, pues vamos a ver qué dice. Con esto entiendo que se va cerrando ya esta Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que ha durado toda la semana. Está bastante vacío, por cierto, ha llamado la atención un poco eso, está bastante vacío frente a el señor Netanyahu ahí en estos momentos. Estoy viendo las imágenes allá desde la ONU, allá son 2 horas más, dice 9:07. Y bueno, pues ya estaremos atentos a ver qué dice el señor Netanyahu. Allá estaba revisando que el diario El País publicó el día de hoy como el mapa de vuelo, la ruta de vuelo que usó Netanyahu para llegar a donde está. Y trató de evitar, o evitó más bien, volar por encima de algunos espacios aéreos de países en donde lo consideran un criminal de guerra. Estuvo interesante ese mapa que presentó el día de hoy el diario El País en sus redes sociales. Así que bueno, pues mucha información. Seguimos con el tema de los medicamentos. Hoy tenemos a varios de nuestros colaboradores, como ustedes lo saben. Y bueno, pues justo en este momento está comenzando a hablar el señor Netanyahu. Comienza con un mapa que dice la maldición. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué es lo que está diciendo y, por supuesto, aquí se lo estaremos relatando. Ya saben, señoras y señores, cómo me encuentran a través de todas las redes sociales. Estamos en Twitter X, en Facebook, estamos también en Instagram, en donde saludo en este momento a quienes nos siguen en el live, así guión bajo las cosas W, y, por supuesto, en todas las plataformas digitales de W Radio México. A estas horas y en viernes, con mayor razón, un café caliente y negro como mi alma, una agüita muy fría y con la mejor de las actitudes para bailar y cantar todo el fin de semana. ¡Arrancamos! ¡Súbale!
Instituto Nacional Electoral, que no tiene elecciones, vamos a revisarlo porque yo estimo que va a irse a la baja. El año pasado fueron 27 mil millones de pesos. El instituto plantea 22 mil ahora, pero creo que vamos a todavía reajustarlo a la baja. El INE, porque no hay elecciones, no hay elección del Poder Judicial, no hay elección de diputados, no hay elección de senadores.
El día martes fue vinculado por secuestro, extorsión y asociación delictuosa agravados. Tenemos determinado tiempo de investigación complementaria. Ya los fiscales, el Ministerio Público, la Policía de Investigación, los servicios periciales trabajan en coordinación para incrementar las investigaciones en contra de este sujeto.
Cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 11 minutos y gracias. Por aquí me comparten una fotografía, mi querido Alejandro López, y dice: ayer por la zona norte bastante lluvia y así se veía la cortina de lluvia hacia el centro y norte de la ciudad, aquí en la Ciudad de México, como a las 2:30 de la tarde. Sí, cayó un un aguacerazo ayer de ayer en una buena parte de la Ciudad de México. Y gracias por compartir la fotografía, porque sí, ahí se ve una cortina de agua, literal, una cortina de agua el día de ayer en una muy buena parte de la Ciudad de México. Pero bueno, así las cosas esta mañanita, los sonidos de la noticia con los que estamos arrancando a la hora y que tienen que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo. Escuchaban ustedes el sonido del día de ayer, el momento en el que manifestantes derribaron la puerta del campo militar número 1 y lanzaron petardos como protesta, esto por los 43 normalistas desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa. Posteriormente le prendieron fuego las imágenes, pues hoy destacadas en una muy buena parte de la prensa nacional. Dice, por ejemplo, aquí el diario Reforma: sin que interviniera ninguna autoridad para frenar destrozos, normalistas de Guerrero secuestraron un camión de una empresa para estrellarlo en la puerta del campo militar número 1 y luego con bombas Molotov lo incendiaron, además de lanzar petardos contra el cuartel. No hubo detenidos, soldados solo tomaron fotos del desastre, y estamos aquí con las fotografías, uno donde se da esta explosión y dos, pues ahí los soldados tomando fotografías. Insisto, esto está así que destacado en una buena parte de las primeras planas el día de hoy. Ahorita Víctor Sandoval nos contará qué fue lo que sucedió ayer. Después, la voz de Ricardo Monreal, diputado, coordinador de los diputados de Morena, anunció que el presupuesto 2026 va a traer recortes significativos para el Instituto Nacional Electoral. Dice, no va a haber elecciones. De hecho, el día de ayer la presidenta también se refirió a esto y dice que van a reencauzar recursos que había pedido el INE, que había pedido el Poder Judicial, entre otros, para llevarlos a otros rubros. Habló específicamente del sector cultura. Estaremos, por supuesto, atentos a ello. No nos hemos metido a hablar todavía de cómo viene el presupuesto, porque pues apenas va a comenzar la discusión del mismo, pero ya lo estaremos haciendo en los próximos días. Después, la voz de Óscar Tonatiu Vázquez, fiscal general de Tabasco, ayer, sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, que, como saben ustedes, fue vinculado a proceso por un juez de control, y dice tal cual: el martes Hernán Bermúdez fue vinculado por secuestro y extorsión y asociación delictuosa agravados. Tenemos determinado tiempo de investigación complementaria. Esto, recordemos, él que fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Adán Augusto López, ahí en Tabasco. En un ratito más les voy a poner también un audio de lo que dieron a conocer el día de ayer en N+, en Televisa, en el noticiario En Punto, que conduce mi amigo el periodista Enrique Acevedo, una investigación de varias periodistas en donde se habla de los recursos que habría recibido Adán Augusto López y que no aparecen en sus declaraciones patrimoniales, en sus declaraciones que tiene que hacer cada año. Y bueno, estamos hablando de bastantes millones de pesos. En un ratito más les ponemos ese audio. Y finalmente, un fragmento de Soñé, de Zoé. ¿Por qué? Mañana tiene su primero de 5 conciertos en el Estadio GNP. Cuéntenme, ¿van a ir a ver a Zoé o no? ¿Aquí alguien va a ir de este grupo? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie? 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 Bueno, aquí nadie va a ir, pero si alguien de ustedes va, pues vayan. Eso, y nos cuentan qué tal está. Bueno, así las cosas esta mañanita. Dice Netanyahu que Israel debe de terminar su trabajo de exterminar a Hamás. Eso es lo que está diciendo en este momento. Lo que no sabemos es si al exterminar a Hamás, pues también pretende exterminar a toda la gente que vive en Gaza, porque por lo menos hasta ahorita ese parece ser el objetivo también, después de la cantidad de muertes que ha habido allá precisamente en esta zona, que como ustedes saben, aquí le hemos dado seguimiento desde el minuto 1. Así las cosas, Víctor Sandoval, me voy contigo a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby. Buenos días. Informar que ha sido una mañana de varios percances automovilísticos, entre ellos 3 accidentes de motocicleta, uno de ellos por Poniente 112 y la avenida 200 metros a la altura central Caminera del Norte. Ahí atendieron a una persona que iba en una motocicleta. Otro percance que también siguen atendiendo es en Insurgentes Norte, entre Potrero y la estación del metro Indios Verdes. Ahí unos motociclistas fueron embestidos por un camión de carga. Ya son trasladados en este momento por una ambulancia y el vehículo de carga aún se encuentra en este lugar, afectando la circulación. en dirección hacia la zona de La Raza. Otro percance más de motocicleta en lo que es la zona de calzada de Tlalpan, esto muy cerca de San Antonio Abad. No hay personas lesionadas, pero está afectando la circulación en este momento en dirección al primer cuadro capitalino. Y un accidente más en lo que es autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 27 en dirección hacia la caseta de San Marcos en Chalco. Bueno, con precaución, siempre los viernes se incrementa más el tránsito vehicular y bueno, en ese momento vialidades complicadas. Circuito interior en dirección de La Raza al aeropuerto, partiendo de Eduardo Molina. Un taller quedó atorado durante la mañana, ya fue retirado a la altura del Peñón y poco a poco avanza la circulación en esta zona. El reporte, Gaby.
Gracias, Víctor. A ver, varias cosas, Víctor. El día de ayer estaba yo comentando justo estas imágenes. Por cierto, ayer me tocó cuando salí aquí de la radio y más o menos como a las 11 de la mañana tomé Periférico Sur, digamos más hacia el norte, y pues venía una caravana de un montón de autobuses que estaban además escoltados por policía. Venía muy lenta la circulación en Periférico justamente porque estos policías, estas patrullas, estaban escoltando pues a una caravana enorme de autobuses que entiendo que eran muchas personas que venían precisamente de Guerrero. ¿Qué pasó el día de ayer, Víctor?
Sí, esta caravana de autobuses que en todo momento llevan seguridad, incluso cerraron así incluso es. Los accesos a Periférico precisamente para darles la facilidad desde la caseta de Tlalpan, desde ahí los escolta la policía y prácticamente hasta habían construido todo Periférico, un caos, porque la policía tenía la instrucción de que llegaran sin ningún contratiempo los manifestantes de Ayotzinapa hacia lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional. Recordad que de acuerdo a la agenda posiblemente tenían contemplado ir a la Fiscalía General de la República, sin embargo en la autopista Cuernavaca decidieron que era la Sedena. Sin embargo, los policías hicieron este tipo de escoltas, de cortes a la vialidad, y bueno, finalmente llegaron al campo militar número uno, donde también ahí pues ya nos encontramos en espera de que llegara una caravana de 22 autobuses procedentes del estado de Guerrero, con estudiantes y el camión que transportaba a los padres de los normalistas de Ayotzinapa, que hoy se cumplen 11 años de su desaparición. Gaby, y sobre todo decir que un mitin, decíamos un día anterior que había sido un mitin tranquilo, no habían detonado un cohetón ni romper vidrio, solamente pintas en relaciones exteriores. Ayer lo hicieron de manera violenta al terminar. Ahí prácticamente la señal de decir que se replegaran, que se hicieran todos para atrás, fue cuando dijo Melitón Ortega: vamos a cantar el himno Venceremos, que prácticamente es la finalización de los eventos que realizan ellos. Pero en ese momento las jovencitas, un grupo muy importante de estudiantes mujeres, empezaron a correr a los autobuses, la instrucción que se les dio. Posteriormente otro grupo importante también de hombres también corrieron hacia los autobuses, quedándose entre 50 a 70 jóvenes encapuchados, los cuales empezaron a lanzar los cohetones. Lo que llama la atención de esto, Gaby, bueno, primero, no es la primera vez que sucede en la Secretaría de Defensa Nacional, sí. Ya es la segunda aquí en la Ciudad de México. Hace 3 años ocurrió lo mismo, incluso peor, porque derribaron varias rejas, hubo pues militares lesionados, policías preventivos también lesionados. Ahora simplemente fueron espectadores que incluso les dieron todas las facilidades para que robaran, no fue secuestro robar, este camión en Periférico, porque había 3 retenes de la policía de tránsito para llegar hasta donde estábamos nosotros, el campo militar. Los mismos policías les abrieron, no chocaron ninguna patrulla, les abrieron para que pasaran con este camión de carga a los 3 filtros para que llegara hasta este punto. Posteriormente los encapuchados nos dijeron a nosotros: ábranse rápido, para lo vimos que dio la vuelta muy rápido, y en reversa fue cuando empezaron en por lo menos 6-7 ocasiones lo empezaron a golpear en reversa, los golpes muy fuertes, incluso no se sabe si ellos estaban lesionados, porque eran golpes en reversa que para derribar la puerta, hasta que el camión quedó atorado, ya no lo pudieron sacar otra vez para seguir insistiendo. El objetivo era meter el camión, sin embargo, por la altura de la marquesina y de la caja del camión, no pudo ingresar más allá, por lo que dejaron los explosivos, fueron detonando al interior hasta que se quemó en su totalidad. Los bomberos tardaron más de 30 minutos en llegar, los de personal de seguridad del centro Banamex, que se encuentra enfrente, facilitaron algunos extintores para que policías trataran de sofocar el fuego. Realmente no fue suficiente hasta que finalmente llegaron los bomberos. Las tanquetas pues simplemente fueron prácticamente decorativas de la Sedena, los cuales tenían chorros de agua muy potentes, pero hasta que se fueron los encapuchados, trataron de apagar con esos chorros de agua, sin embargo, pues no pudieron hacerlo porque no se acercaban, no tenían instrucción de que se acercaran por parte de los mandos militares. Pues parte de lo que sucedió ayer, hemos reportado también desde hace 3 días, todo lo que es Reforma, en Vallado, bancos, negocios, cafeterías, restaurantes, el Centro Histórico, Catedral, Palacio Nacional, el Monte de Piedad, toda Avenida Juárez con vallas, precisamente para proteger de posibles hechos que también puedan ocurrir este día en esta marcha, a 11 años de la desaparición de los estudiantes, que partirá a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo Capitalino y que además se suman otras organizaciones sociales. Pues parte de lo que sucedió ayer, Gaby.
A ver, y tú, Víctor, que has cubierto también estas marchas desde hace tanto tiempo y más, ¿lo de ayer te pareció que era particularmente violento comparado con otros momentos?
Sí y no, Gaby, porque te digo, la de hace 3 años fue más violenta.
Sí, tienes razón.
Fue más violenta. Sí. Y recordás que esto inició el martes, el martes en Guerrero, donde también estrellaron allá en Iguala, otra camioneta también en las instalaciones militares en Iguala. Pero no, te puedo decir que sí fue aparatoso, pero fue más violenta la de hace 3 años, Gaby.
Ya,
okay. Hubo policías incluso hasta mutilados, sí. Policías de los cotones.
Sí,
hubo mucho más grave la de hace 3 años y ya prácticamente sabía la misma policía, sabían las autoridades que esto se iba a suceder, pero lamentablemente también la policía tiene la capacidad para contener, para evitar ese tipo de cosas, pero simplemente la instrucción, nos han dicho algunos policías, algunos mandos, que tenemos la instrucción de no repeler, de no replegar, por las instrucciones de no ser un gobierno represor, simplemente las instrucciones que hagan lo que quieran y no les van a hacer nada, ni siquiera el día de hoy, esperemos que no sean hechos como los de ayer, pero la instrucción es que no les haya detenidos y que los dejen hacer todo lo que quieran. El metro está cerrado, Metro Zócalo, la línea 2, quien tiene alguna actividad, trabajo, compras, cerrado, y además prácticamente todos los negocios se recomienda que no abran sus cortinas.
Híjole, pues sí, complicado, la verdad, vamos a ver qué sucede el día de hoy. Gracias Víctor Sandoval por un reporte tan completo de lo que pasó ayer y de lo que pues hoy pudiera también llegar a suceder. Les decimos, ahora sí que 11 años después, y retomo lo que escribe el día de hoy en el diario Milenio, lo que escribe Carlos Puch, y dice, aquí estamos 11 años después. Dice, ayer a eso de las 11 de la mañana una veintena de camiones ocupó el periférico en Ciudad de México, como escuchábamos. El primero de ellos traía una manta al frente que decía Ayotzinapa. Por seguridad, la policía de la capital los escoltó, cerraron entradas mientras ellos pasaban. Sí, a mí me tocó verlo, literal. Es más, yo estuve parado en una de las entradas al periférico en lo que pasaba. Pero bueno, lo que dice es, ahora sí que 11 años después, 3 gobiernos, un ex procurador en prisión domiciliaria, un fiscal especial huido del país bajo amenazas, otro corrido de su puesto por razones que nada tienen que ver con su pésimo desempeño. Hay decenas de arrestados, liberados, pocos sentenciados, otro tanto convertidos en colaboradores de los investigadores. Ahí están las organizaciones, que si la OEA, que si la ONU, que si el GIEI, ahora la CNDH, que si los argentinos de antropología forense, miles y miles de páginas donde cada uno cuenta lo que dicen que encontraron o concluyeron. Más miles de folios en los expedientes de la Procuraduría, Fiscalía, muchos de ellos contradictorios entre ellos mismos. Hay películas, podcasts, documentales, varios libros, más libros y ya ni digamos reportajes y columnas. Creer las afirmaciones de unos u otros en la arena pública se ha vuelto un asunto de fe, no de hechos irresponsables, porque hay tantas versiones que quién se atreve. Una cosa sí sabemos, los padres no saben dónde están los 43, ni cómo o por qué desaparecieron. Aquí estamos 11 años después de esa trágica noche. Y tiene toda la razón Carlos Puch en esto que escribe y publica el día de hoy en el diario Milenio. Así las cosas esta mañanita. Les comento que la nota hace unos minutitos, ahora sí que en vivo, la mayor parte de los líderes presentes en la Asamblea General de la ONU, y esto es una nota del diario El País, para que no digan que uno ande inventando, dice, han abandonado la sala a la llegada del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para realizar su intervención. El primer ministro ha ordenado que su discurso sea retransmitido en directo a través de altavoces por toda la franja en Gaza, según publican varios medios israelíes citando a fuentes del ejército. Según adelantó, y ya lo está haciendo en estos momentos, el propio dirigente israelí en su intervención contará, dice él, la verdad de Israel y contrarrestará los numerosos discursos a favor de un Estado palestino, mientras hay manifestantes pro-palestinos que han convocado una marcha desde Times Square hacia la ONU en repulsa a la campaña militar israelí en Gaza. Vamos a escuchar precisamente ese momento, lo que sucedió cuando iba llegando el primer ministro israelí ahí a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Please. Order in the hall. Please, order in the hall.
Por favor, guarden orden en la sala.
Please, order in the hall.
Por favor, guarden orden en la sala.
Please, order in the hall.
Bueno, y quienes le aplaudían eran sobre todo los que lo acompañaban. Ahorita estábamos viendo las imágenes ahí en la televisión de este momento. Sigue hablando en estos momentos el primer ministro de Israel, el señor Netanyahu. Y bueno, hace ratito la cámara paneó para que pudiéramos ver, digamos, ahí donde están las butacas, prácticamente vacías las butacas, y quienes le están aplaudiendo pues son las personas que llegaron con él y alguno que otro más por ahí, pero no mucho más. Ha hablado, sigue hablando, y una de las cosas que dijo el señor Netanyahu, habló de que todavía hay 48 rehenes que tiene Hamás después de ese 7 de octubre terrible, violento, terrorista por parte de Hamás. Dice, todavía hay 48 rehenes, de los cuales, dice Netanyahu, hay 20 que están vivos. Y a eso se refiere cuando dice, no hemos terminado aún. Los últimos elementos, los últimos remanentes de Hamás están refugiados en la ciudad de Gaza. Ellos prometieron repetir las atrocidades del 7 de octubre una y otra vez, no importa cuán disminuidas estén sus fuerzas. Por eso Israel debe terminar el trabajo, por eso queremos hacerlo lo más rápido posible. Vamos a escucharlo en la voz de Benjamín Netanyahu.
We're not done yet. The final elements, the final remnants of Hamas are holed up in Gaza City. They vow to repeat the atrocities of October 7th again and again and again, no matter how diminished their forces. That is why Israel must finish the job. That is why we want to do so as fast as possible.
Y en eso, as fast as possible, pues me imagino que incluye pues lo que han estado haciendo hasta ahorita, matar civiles, como han estado matando civiles, y sobre todo dejar morir de hambre a tanta gente como está muriendo de hambre ahí en la zona de Gaza, que aquí lo hemos dicho, porque ayer me regañaba alguien, me decía, estás cayendo en la propaganda de Hamas. No. Esto está perfectamente verificada por la ONU, por gobiernos, por organizaciones de la sociedad civil y por los médicos con los que hemos podido hablar, que están precisamente ahí en esta zona. Así que está hablando, sigue hablando el primer ministro de Israel, siempre con este gesto duro que tiene Netanyahu, un gesto desafiante. Así es como está plantado el día de hoy. Y como ya les decía, pues una muy buena parte de los líderes que estaban ahí presentes de los diferentes países, pues se salieron y literal lo dejaron hablando, si no solo, pero bastante, bastante solo. Así las cosas esta mañana. Vamos a terminar, vamos a dejar que termine estas palabras de Netanyahu. El día de ayer, por cierto, el presidente de la Autoridad Palestina, él dijo claramente que ellos no pensaban ni estaban a favor de que jamás fuera el líder que gobernara Palestina. Eso lo dijeron clarísimo. Hablaron de ello, condenaron lo que estaba haciendo Hamás. En fin, se está poniendo interesante allá desde la Organización de las Naciones Unidas. ¡Cuánta cosa, señoras y señores! Y todavía nos queda mucho, pero mucho, pero mucho por delante. Hoy, por cierto, hay que decirlo, hay 11 planteles de la UNAM que están en paro, ¿eh? 11 planteles de la UNAM. Está complicando las cosas ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México. La movilización estudiantil, tengo aquí la nota, se intensificó esta semana en un contexto atravesado por el asesinato de un alumno del CCH Sur y por las próximas jornadas de protesta también que se prevén, son ya varias las facultades que se han sumado a paros parciales o a suspensiones de actividades escolares o paros totales, entre ellos, por ejemplo, las facultades de Filosofía y Letras, Trabajo Social, Enfermería, Artes y Ciencias Políticas, en fin, varias más. Y bueno, pues esto es lo que está pasando también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Vaya mañanita, y apenas son las 7:30, y eso que es viernes y que ahí viene el fin de semana, pero bueno, pues el mundo se sigue moviendo y se mueve en serio. Al rato les voy a poner lo que el día de ayer dieron a conocer en N+ sobre Adán Augusto López y los recursos que habría recibido. Interesante esta investigación que presentó ayer mi colega Enrique Acevedo allá precisamente en el canal de las estrellas, allá en Televisa. ¡Vámonos al corte! ¡Súbanle!
Hoy, en Así las Cosas.
La Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad establece que esta surge de la interacción entre deficiencias y barreras sociales que impiden la participación plena y efectiva en igualdad de condiciones. Por tanto, no se trata de un fenómeno hipotético, sino de una relación normativa necesaria en tanto el entorno económico y social es el elemento definitorio de la discapacidad conforme al modelo social. De ahí que la propuesta del proyecto es invalidar dicha porción normativa que dice que puede ser.
Así las cosas.
7:37. A ver, rápidamente un par de asuntos. Por aquí nos llaman por teléfono Sofía Luna, por ejemplo, y algunas otras personas más. Víctor Hugo Córdoba, te mandamos un abrazo. A ver, nos preguntan que a qué hora será hoy la marcha de la que hablaba Víctor Sandoval, que porque no cacharon bien la hora. Está previsto que hoy a las 4 de la tarde comience en el Ángel de la Independencia, me dijiste, Diego, sí, en el Ángel de la Independencia al Zócalo, es lo que está previsto para el día de hoy, obviamente por todo Reforma y luego pues para entrar hacia el Zócalo de la Ciudad de México, así que bueno, pues para que tomen sus precauciones a este respecto. Y luego Amalia Mérida dice, Carlos dijo que siempre era una marcha pacífica y no es así, siempre ha sido una marcha muy violenta. No, tampoco es cierto que las marchas por el 26 de septiembre siempre han sido marchas violentas. Hay episodios de violencia que aquí estamos destacando, pero hay muchísima más gente que marcha en paz y que marcha con todo el deseo de que estas cosas dejen de suceder, el tema de las desapariciones en nuestro país y sobre todo la no justicia o la impunidad. Entonces no estigmaticemos estas manifestaciones. Hay episodios violentos como el que acabamos de narrar el día de ayer allá en el campo militar número 1. Claro que hay episodios violentos que además son realmente muy deplorables por todo lo que eso implica, pero las marchas como tal en general mantienen un carácter pacífico. Ahora sí, es posible que veamos hoy otra vez, como se ha visto en otros momentos, pues grupos que se radicalizan y que se van contra negocios y que se van contra eso, sin lugar a dudas, pero eso no significa que las marchas como tal, en plural y genéricamente, sean violentas, aunque pueda haber episodios violentos que ojalá no sucedan. Ojalá no sucedan, precisamente para mantener viva la memoria y no caer en otro tipo de lecturas. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. Es factible que tengamos otra vez episodios de violencia. Y hablando de episodios de violencia, estaba escuchando ahorita en el corte el discurso del primer ministro Benjamín Netanyahu. Híjole, cuesta trabajo escuchar al señor Netanyahu porque de verdad es una retórica encendida y violenta también viniendo del primer ministro de Israel. Francamente, bueno, ya estaremos revisándolo en un momento más. Y como yo les decía, pues prácticamente la mayoría de los líderes ahí presentes abandonaron la Asamblea General de la ONU para dejarlo pues hablando prácticamente solo a Benjamín Netanyahu. Bueno, en temas diversos esta semana hemos estado hablando también de temas que tienen que ver con reformas que vienen. También hemos hablado de cómo arrancan, por ejemplo, el Poder Judicial y la Corte, etcétera. Vamos a tener a partir de los próximos días también ya reportes qué está pasando con los poderes judiciales locales, retomando el trabajo del Observatorio Ibero sobre el sistema de justicia en nuestro país, que coordina Catrina, la doctora Ana Laura Magaloni. Hemos tenido ahí varios asuntos, pero esta semana me llamó la atención, ya lo saben, Javier Lainez, que es ministro ya en retiro de la Suprema Corte, pues entró a Twitter, entró a X, y ha estado pues con cierta actividad que vale la pena retomar, y decía el día de ayer, esto lo puso hace algunos días, algunos integrantes de la Corte comenzaron a perfilar un cambio de criterio en torno al derecho de consulta a personas con discapacidad, y a partir de ello vi a algunos abogados como Melissa Ayala, pero también a algunas políticas, en este caso como Claudia Anaya, senadora del PRI, pues decir esto no es una buena noticia. Y saludo nuevamente a la senadora Claudia Anaya. Senadora, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, qué gusto saludarte, y de verdad que te reconozco que entre tantos temas, ahorita tú hablabas de la marcha de Ayotzinapa, de el tema de Israel-Gaza, que entre tantos temas de ese espacio, hablar de algo que afecta a un sector particular de la población, como es el tema de la discapacidad.
No, pues es que también tenemos que visibilizar lo que sucede, senadora, y que no nos deje, ahora sí que estos temas grandototes, que no nos impidan ver lo que también es importante. A ver, ¿por qué es importante esto, senadora? Tú que además pues has sido una mujer que siempre de manera muy consciente hablas del tema de discapacidad.
Mira, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es una aportación de México al mundo, hay que decirlo, porque fue impulsada por don Gilberto Rincón Gallardo y fue adoptada por las Naciones. Cuando un país se compromete a seguir las reglas de una convención, lo hace de manera soberana, porque yo he escuchado mucho decir que tiene que ver que incumplamos el Pacto de San José o que tiene que ver que incumplamos la convención. A la ONU no tiene por qué estarnos regañando, nosotros somos soberanos y hacemos lo que queremos. A ver, no, justo porque somos soberanos es que el Senado, como un poder de la Unión, ratifica o no las convenciones. Ajá. O los tratados, como vamos a aprobar o a ratificar o no lo que provenga del Tratado de Libre Comercio y como se ratificó en 2009 esta convención. Entonces, esta convención tiene muchos derechos entre sí, pero se rige principalmente por dos principios que corren de manera transversal. Uno de ellos es el derecho a la accesibilidad, no es como un derecho que tenga que ver con la parte arquitectónica, sino es como un transversal que te da el derecho a la accesibilidad de entrar a la escuela, la accesibilidad de entrar a trabajar, si existe la política pública necesaria para que así suceda, los ajustes razonables, etcétera. Y el otro principio es el de la consulta. Tú le tienes que preguntar a las personas con discapacidad, porque tú, un diseñador de política pública, un legislador o un juez, no, sin vivir en el núcleo de personas con discapacidad, posiblemente aún teniéndola, no estás consciente de las necesidades de este sector, si no eres un estudioso del tema, hay que decirlo. Yo soy una persona con discapacidad, pero no solamente tengo una discapacidad, soy una persona que a lo largo de mi vida me he preparado en temas que tienen que ver con el diseño de políticas públicas para este sector. Hay organizaciones de la sociedad civil que específicamente se han dedicado por años a luchar por los derechos de las personas con discapacidad, es decir, hay que tener una especialidad en el tema, es como el tema de la paridad de género. No por ser mujer eres consciente o tienes el conocimiento, claro, de la política pública de género. Entonces, en ese sentido, la convención adopta un eslogan, si me permite así decirlo, que dice: nada de nosotros sin nosotros. Es decir, se necesita la participación de las personas con discapacidad para el diseño de la política pública del Estado en torno a ellas. Entonces, ¿qué dice la Corte? ¿Qué decidió la Corte esta semana? Que esta nueva Corte está definiendo sus criterios de trabajo, hay que decirlo. Leo el tuit de la senadora, o el X de la senadora Lenia Batres. Hoy el Pleno de la Hoy el Pleno de la Suprema Corte determinó abandonar el criterio que obligaba al estudio oficioso de la falta de consulta a las personas con discapacidad sobre las leyes que afectaran, de acuerdo con la propia Corte e independientemente de lo que consideraran las personas con discapacidad. Habla de que de 2016 al 25 se invalidaron 50 leyes por falta de consulta a personas con discapacidad. A ver, lo que el principio de derecho a la consulta te dice, o lo que tenía como criterio la antigua Corte en la que formaba parte la INES, es que si los congresos reformaban normativa sin consultarle a las personas con discapacidad, la Corte, de manera oficiosa, entraba al análisis y de determinar que efectivamente se habían apartado del criterio de la consulta, sacaba del marco normativo esta modificación. Entonces, ¿qué dice ahora esta corte? Dice, vamos a hacerlo, vamos a estudiar el caso, solo si alguien se ampara, porque no hubo consulta. Ah, muy bien, ya quiero ver a una persona con discapacidad de San Cuicumilco el Alto, viniéndose a amparar a la corte, porque no consultaron una reforma que incluye derechos o no para las personas con discapacidad. No, es que si no lo haces de manera oficiosa, vas a meter a la gente con discapacidad, que está en su sobrevivencia diaria, hay que decirlo. Anda viendo si puede o no conseguir trabajo, si puede o no ir a la escuela, si consigue o no medicamentos, si es que tiene además de su discapacidad una enfermedad asociada. Están en todo, están sobreviviendo. Y cada vez hay menos organizaciones de la sociedad civil, también hay que decirlo, que luchan por los derechos de las personas con discapacidad, porque recordarás que de 2018 a la fecha se han acabado, extinguido todos los apoyos a los movimientos asociativos. Entonces quiero saber quién va a andarse amparando. Lo tiene que hacer la Corte de manera oficiosa.
Ya entendí. Ya entendí, porque no me quedaba muy claro esto y a mucha gente no nos quedaba claro, y por eso quería yo escucharlo de tu voz, senadora, porque bueno, pues bueno, había yo leído el tuit que ponía ahí Javier Lainez, pero entonces, digamos, dice aquí el ministro en retiro, esta postura es regresiva, dice, pues impone a las personas con discapacidad la carga de defender por sí mismos un derecho.
¿Es cierto?
¿Qué es esto lo que estás diciendo ahorita, verdad?
O sea, la persona con discapacidad tendría que venir a ampararse con lo que ya vimos el otro día. Hay que primero acreditar el interés legítimo, es decir, tengo una discapacidad, esto me afecta, me impacta directamente de modo actual y diferenciado. Y te amparas. No, espérame, entonces vas a hacer que la persona con discapacidad tenga que buscar un abogado, presente el amparo, esté al pendiente de todas las reformas del país. Pues, ¿quién está haciendo eso? Perdóname.
Sí. Ay, sí, porque la verdad, o sea, lo habíamos visto venir un poco, porque incluso habíamos revisado, digamos, algunas de las cosas criterios que esta nueva corte estaba poniendo sobre la mesa, y sí, hay, digamos, un énfasis, por ejemplo, en las poblaciones indígenas, lo cual nos parece muy bien, que hay un énfasis en las poblaciones indígenas, pero hay otros sectores vulnerables, y uno de ellos, sin lugar a dudas, son las personas con discapacidad, pues que merecerían también una mirada específica, como venía siendo, ni siquiera se estaba pidiendo algo nuevo, sino lo que venía siendo, y por eso entiendo la protesta pues tuya y de tantos más en esto. ¿Se puede hacer algo, senadora?
Pues ir a hablar con la corte, tal vez tratar de incidir con el movimiento asociativo para que vayan y cambien ese criterio y lo sigan haciendo de manera oficiosa. Que ellos, que tienen toda la infraestructura de revisar lo que normativamente se está cambiando en todo el país, porque ellos tienen esa estructura, sigan revisando cuando hay movimiento al marco normativo que afecte o no a las personas con discapacidad y verifiquen si se hizo o no un mecanismo de consulta. Sí. O incluso ellos mismos, antes de sacarlo o no de la norma, sin necesidad de un amparo específico por una persona con discapacidad, hagan un mecanismo de consulta. Es decir, de que se tiene que hacer un protocolo de consulta a las personas con discapacidad, se tiene que hacer.
Ya. Bueno, pues vamos a no soltar este tema. Como dijimos hace rato, pareciera que de pronto en medio de tanta cosa, pues es un aspecto un poco menor en tamaño, pero nada humano nos debe hacer ajeno y esto es también muy importante. Gracias, senadora, y sigamos con el tema. Muchísimas gracias.
Gracias, Gaby, que estés muy bien. Hasta
gracias,
luego.
Muchísimas gracias. Y sí, justo mi querida Melissa Ayala me estaba poniendo el tuit de hace unos días, ahí fue donde me detuve en ello, que era el criterio precisamente lo que dice el ministro, el exministro Lainez, y bueno, pues ahora lo que está diciendo, híjole, pues en medio de tanta cosa también debemos detenernos en lo que importa. Gracias, Melissa, gracias al ministro en retiro y por supuesto gracias a la senadora, que sabemos, la senadora Anaya es una senadora, ella misma es una persona con discapacidad, pero ha sido alguien que ha luchado también por los derechos de las personas con discapacidad.
El financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las cosas.
7:54 terminó el discurso de Benjamín Netanyahu allí en la ONU. Ya les decía, pues se retiró una buena parte de las personas que estaban ahí. En un rato más les vamos a hacer todo el análisis. Querido Enrique Quintana, es viernes. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Pues, ¿cómo crees? Contento, como siempre, de ser viernes.
Sí, bendito, bendito, bendito. Oye, y nada más rápido, vienen nuevos aranceles, ¿verdad? Que lanzó el señor Trump ayer. como que se aburrió y empezó a decir, ahora vamos contra un montón de cosas, ¿no?
Mira, específicamente las medicinas, los y productos farmacéuticos, y también camiones pesados y también muebles de cocina.
Sí, lo de los muebles de cocina me llamó un poco la atención, la verdad. Pero, ¿y en el caso de México hay algo de esto que nos debería preocupar? ¿Los tractocamiones, pensé?
Sí, somos exportadores importantes de vehículos pesados, entonces sí nos pega definitivamente. Han tenido un año malo los productores de camiones porque también las compras han bajado internamente y ahora pegándole el efecto de arancel en el precio, pues las exportaciones también van a sufrir.
Bueno, en fin, así las cosas. A ver, Banco de México baja su tasa, entiendo que en un cuarto de punto, ¿verdad?
Como se anticipaba, no fue sorpresa. Esto va a implicar que la tasa quede en 7.50% a partir del día de hoy y va a generar un movimiento de tasas a la baja. Hay que recordar, las tasas tienen niveles muy diferentes según el tipo de crédito. Las tasas de las tarjetas andan promediando 45%. Las tasas de crédito hipotecario, que son las más baratas, andan como en 8% en promedio, más otros gastos, pero la tasa en sí es como de 8. Y, por ejemplo, las tasas automotrices andan como en 14. Entonces, porque luego la gente escucha y dice 7.5, pues, ¿dónde lo veo? Yo no,
¿Dónde pago? Exacto, ¿dónde me apunto?
Yo no pago eso. Sí, las tasas tienen niveles distintos, pero en general es una decisión que va a favorecer la inversión y el consumo. Pero además anticiparon que vienen más recortes. Es decir, no se va a quedar en ese nivel, sino probablemente en las dos reuniones que todavía vienen en este año, tengamos una baja o un par de bajas adicionales en el nivel de las tasas. Así es que, pues, una noticia positiva finalmente para la economía.
Pues sí, sin lugar a dudas, y como dices, pues se anticipaba también este asunto. Y hoy el INEGI da a conocer datos de comercio exterior de México, entiendo que a agosto, ¿verdad?
Al mes de agosto, efectivamente. Y mira, como hemos comentado, con aranceles o sin aranceles, las exportaciones mexicanas siguen creciendo. Las exportaciones totales crecieron más de 7%. Las no petroleras crecieron en agosto casi 9%. Las manufactureras 9%. Las únicas que se nos cayeron de manera importante son las agropecuarias. Cayeron 14% en agosto y ya se está viendo el efecto de aranceles de diferentes, dos costos diferentes, que es el caso del gusano barrenador, que está limitando la exportación de ganado a Estados Unidos, y el caso del tomate que a la que se le ha impuesto una cuota. Esto entonces ya le pegó a las exportaciones agropecuarias. Pero yo te diría, Gaby, que pues sorprende que ya en medio de los aranceles siga creciendo. Las exportaciones de enero a agosto fueron 425 mil millones de dólares en los primeros 8 meses de este 2025. Un récord histórico. A este ritmo, pues vamos a andarle pegando a los 650, 700 mil millones de dólares de exportaciones, lo cual es algo sin precedente la historia de este país. De las cosas raras, ya se ha explicado el diferencial favorable de México en materia arancelaria, el que estemos pagando menos que otros países, y el que en algunos casos los aranceles sean más discurso que realidad.
Ya.
Esto también está influyendo en este crecimiento significativo que se tuvo en el comercio exterior durante agosto.
Híjole, pues entonces son buenas noticias, ¿no? Ahora sí que
sí, podemos, fíjate que sí.
Sí, estamos cerrando la semana con buenas noticias. También hay que decirlas cuando son, ¿no?
Afortunadamente, después de que hemos tenido indicadores malos en muchos casos, ahora pues son noticias positivas.
Y ayer también me estaba checando lo que estaba diciendo por ahí Fernando Chico Pardo cuando en esta conferencia de prensa hablando de su participación ahora ahí en Banamex, y fue muy claro cuando dijo, entré, dice, me animó, ustedes lo destacan en primera plana, dice, me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Eso fue lo que dijo el día de ayer, pues un poco también en muchos de estos tonos, ¿no, Enrique?
Sí, mira, y es más que un discurso, sacar del bolsillo 42,000 millones de pesos para ponérselos a una institución bancaria, si no está seguro de que hay una gestión positiva y una expectativa de crecimiento del país, sería una locura hacer ese tipo de desembolso. Entonces, no solamente son las palabras, sino los hechos.
Y vaya
los
hechos. Exacto. Y vaya hechos. ¿Cómo anda nuestra moneda, querido Enrique?
Mira, ganando terreno, llegó a estar hace un rato hasta en 18.50, ya recuperó un poco, anda en 18.41. El día de ayer llegó hasta 18.56 por el mayor crecimiento que hubo en Estados Unidos, o ya está tranquilizándose ese mercado, 18.41.
Bueno, pues así las cosas. Que tengas un muy bonito fin de semana, querido Enrique, un abrazote.
Igualmente para todos, un gran abrazo.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo el día de hoy en la página 2 dice lo que necesita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para convencernos. Es interesante lo que está diciendo por acá el maestro Enrique Quintana. Y abajo, la fotonota, diálogo entre Ebrard y el embajador de China. Hablaron sobre aranceles.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada.
In the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la
si
Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8:09, tiempo del centro del país. Y aquí estamos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es viernes 26 de septiembre del 2025. Hay muchas reacciones a todo lo que hemos platicado el día de hoy. Ahora sí que andan muy activos nuevamente en esto que se llama el WhatsAppazo y también a través de todas nuestras redes sociales. Y bueno, por aquí, por ejemplo, me escribe Carla Solorio. Y dice, buenos días, ¿me podrían felicitar? Hoy me jubilo de enfermera del Hospital de Pediatría de Guadalajara después de 27 años de servicio. Soy Carla Solorio. Bueno, échame otra vez un algo para aplaudirle a Carla Solorio. Señora Carla Solorio, bueno, pues antes que nada, gracias por estos 27 años de servicio de enfermera ahí en el Hospital de Pediatría, y que ahora la jubilación sea una buena etapa también para ti, pues para poder hacer tal vez cosas que no habías hecho, para poder disfrutar la vida también de otra manera en esta nueva etapa. Así que muchísimas felicidades de verdad. Y bueno, varias personas también acá, justo hablábamos hace rato de las personas con discapacidad, muchísimas gracias aquí. Mariel nos escribe, muchas gracias también por tu comentario, y a toda la gente que el día de hoy está diciéndonos aquí varios temas. Nos escribe por acá Alfredo Hernández, dice, buenos días Gaby, ayer Salinas Pliego ya pide una tregua y mesa de negociación. Sí, esto nos destacan hoy algunos diarios de circulación nacional que pide esta tregua. ¿Después de qué? Pues en la conferencia matutina han hablado una y otra vez de él, de Salinas Pliego. En fin, así las cosas esta mañanita. Y dice Salvador Rivera, dice, está bien Calipso, pero quiero algo más movidito. No, para las 8 de la mañana, mi estimado. Esta rola está bellísima. A ver, súbele a mi memo. Este está perfecto para las 8 de la mañana, y a las 9 ya vamos a poner algo que los prenda durísimo para empezar a bailar rumbo al fin de semana. Pero a las 8 de la mañana las cosas son todavía sabrosonas, ¿eh? Así ricas, con su cafecito, con lo que ustedes tengan, y bailando este calipso que está delicioso. Bueno, varias cosas en estos momentos está hablando el presidente Trump en vivo, está a punto de subirse al helicóptero y se está refiriendo viendo. De hecho, va a ir a jugar golf, hay que decirlo. Se va a trepar al helicóptero porque va a ir a jugar golf. Pero se está refiriendo a lo que se dio a conocer el día de ayer. El Departamento de Justicia de Trump imputa al exdirector del FBI, a James Comey, los cargos que se presentan días después de que el presidente exigiera que el Departamento de Justicia actuara ya contra el antiguo jefe policial. Y bueno, pues a eso se está refiriendo en estos momentos. Y bueno, pues a punto de subirse al helicóptero para ir a un torneo de golf. Ya saben, las prioridades del señor Trump. Así las cosas. En fin, señoras, señores, todavía nos queda mucho por delante. Ya ni les dije que comenzó la conferencia todas las mañanas de la presidenta, pero bueno, si hubiese algo que destacar, por supuesto, aquí se los decimos. Por lo pronto, con este delicioso calipso de fondo, que esto lo propuso, hay que decirlo, el productor de este programa. Está rica, ¿no? Nada más que como no me pusiste cómo se llama, ven y preséntala, Diego Martínez, porque no me pusiste cómo se llama esta canción que tú propones. Venga. A ver.
Ya, mi querido auditorio, no te puse ahí. Es Calypso Queen, de Calypso Rose. Y mira qué bonito, papu. Mira, o sea, es para que se vayan prendiendo. O sea, porque sí, es viernes, pero a esta hora que todavía quiere echarme de más, hay que ir con ánimo, pero todavía no en mood fiesta, pues te hace más larga la jornada.
Exacto.
¿Sí o no? Sí,
tienes razón. Sí, tiene toda
entonces,
la razón.
Entonces ya con ritmo,
sí, si ahorita ya traes
sienta,
fiesta, pues sí, ya lo que dices es, bueno, lo que sigue, ¿qué es lo que sigue? Sí. Bueno, entonces
estás esperando esto, que sean las tres y es como, ah, pero esto es Calypso Queen de Calypso Rose.
Bueno, pues ahí está, para que vean. Todas las rolas que ponemos las encuentran en Así las Rolas W. Y ahora sí, café, agüita, calipso, arrancamos, ¡súbanle! Forgetting that my constitution is strong, instead of respecting me long, long reign, they making plot to take down my name. I've been breaking down walls ever since I was small. They could stand up tall and strong like a wrecking ball. I would knock them down.
Done yet. The final elements, the final remnants of Hamas are holed up in Gaza City. They vow to repeat the atrocities of October 7th again and again and again, no matter how diminished their forces. That is why Israel must finish the job. That is why we want to do so as fast as possible.
Yo soy una persona con discapacidad, pero no solamente tengo una discapacidad. Soy una persona que a lo largo de mi vida me he preparado en temas que tienen que ver con el diseño de políticas públicas para este sector. Hay organizaciones de la sociedad civil que específicamente se han dedicado por años a luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, hay que tener una especialidad en el tema. Es como el tema de la paridad de género. No por ser mujer eres consciente o tienes el conocimiento de la política pública de género. Entonces, en ese sentido, la convención adopta un eslogan, si me permite así decirlo, que dice: nada de nosotros sin nosotros. Es decir, se necesita la participación de las personas con discapacidad para el diseño de la política pública del Estado.
El Instituto Nacional Electoral, que no tiene elecciones, vamos a revisarlo, porque yo estimo que va a irse a la baja. El año pasado fueron 27 mil millones de pesos. El Instituto plantea 22 mil ahora, pero creo que vamos a todavía reajustarlo a la baja, el INE, porque no hay elecciones. No hay elección del Poder Judicial, no hay elección de diputados, no hay elección de senadores.
Cosas. 8 de la mañana con 16 minutos. Me escribe por acá José Abraham y me dice: buenos días, maestra. Por favor, haz un llamado a que manejen con cuidado. Ayer llevaba a mis niñas a su escuela, de hecho te íbamos escuchando, y una señora en una camioneta se nos estrelló a gran velocidad en la parte de atrás de nuestro carro, y todo porque iba distraída. nos dejó sin carro, estamos bien, pero nos dejó sin carro por varios días, pero fuera de eso estamos bien. Bueno, pues un abrazo, José Abraham, a ti y a tus niñas, y sí, 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 por favor, tranquilos, manejando despacio. Si alguien pone las direccionales, dejen pasar a la gente. Aquí, por lo menos en la Ciudad de México, de verdad, y no es nada de lo cual enorgullecernos, pero aquí uno pone la direccional y es la señal para que el de atrás no te deje pasar y se te aviente encima. Entonces, seamos tantitín más civilizados, ¿no? Y de verdad, o sea, y lo digo como alguien que también ha cometido sus fallas en la vida, pues ahora sí que también lo hace uno, pero pues el celular abajito, ¿no? Abajito, no lo tenemos que tener en la mano. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y sobre todo, pues esto, en fin, qué bueno que están bien, José Abraham, y sí, pues un llamado a que seamos un poco más prudentes, y también les he dicho, con mucha frecuencia, pues un llamado a que seamos también atentos con quienes van caminando, ¿no?, en la calle. Ayer, por ejemplo, en la zona de Polanco, me tocó ir a una comida, y dejé el coche en otro lado, y me fui caminando, tenía que cruzar Arquímedes, en una parte en donde hay muchos peatones. Ahora sí que no estaba yo cruzando en donde no había peatones, había muchos peatones, hay banquetas, hay semáforos para peatones y demás. Y como estaba lloviendo muy fuerte, pues había muchos charcos, y en verdad la cantidad de coches que pasaban junto a los peatones, hechos la madre, lo voy a decir así, no hay otra manera de decirlo, y salpicaban a toda la gente que estaba caminando con una arrogancia. Entonces seamos también un poco más conscientes de que hay personas que van caminando y que hay charcos porque está lloviendo muy fuerte, y si vamos un poquito más despacio, no empapamos a los peatones. De verdad, ayer me dio muchísimo coraje, la cantidad de coches que vi, así absolutamente sin voltear a ver si había peatones o no había peatones. Entonces, bueno, pues ahora sí que así las cosas, les mandamos un abrazo totote a todos. Los sonidos de la noticia actualizados a muchas de las cosas que han estado pasando el día de hoy. Ahora sí, aplausos a la producción, porque así ya metieron varios de los sonidos que hemos tenido. Escuchábamos primero el momento en el que el día de ayer manifestantes derribaron la puerta del campo militar número 1 y lanzaron petardos como protesta, esto por los 43 normalistas desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa. Hoy, viernes 26 de septiembre, pues se cumplen 11 años, y voy rápidamente contigo, Víctor Sandoval, porque se prevén las manifestaciones para hoy a partir, entiendo, de las 4 de la tarde. Adelante, Víctor.
Así es, Dani, 11, pues aniversario de esta desaparición, para recordar y sobre todo exigir a las autoridades saber dónde está el paradero de esos 43 estudiantes, pues van a marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino a partir de las 4 de la tarde, para lo cual pues ya se encuentran envallados comercios, hoteles, restaurantes, bancos, así como otro tipo de negocios desde la zona del Ángel hasta lo que es el Zócalo Capitalino. Lo que es la línea 2 del metro, no hay servicio desde su apertura en la estación Zócalo de la línea 2, por lo que quien va al primer cuadro tienen que hacerlo a través de Pino Suárez o bien de la calle de Allende, y sobre todo también lo que es Catedral, Palacio Nacional, la zona de Madero, 5 de mayo, parte de lo que es el central donde está el Banco de México, Avenida Juárez y todo ese tipo de calles donde va a ser la ruta a través de Reforma, se encuentran estas vallas metálicas, pues para evitar sobre todo hechos de violencia como ocurrieron el día de ayer en la Secretaría de la Defensa Nacional. Las alternativas serán Río de la Loza, Avenida Chapultepec, para evitar sobre todo Paseo de la Reforma, o bien utilizar también el circuito para evitar Insurgentes, que va a ser parte de la ruta en Paseo de Reforma e Insurgentes, así que tomarlo en cuenta. Se espera un viernes de problemas viales a partir de las 3 de la tarde o 2 de la tarde, que empiezan a concentrarse los manifestantes, no solamente de Ayotzinapa, sino de otros sindicatos y organizaciones sociales que acuden en apoyo a los padres de los estudiantes.
Así es, gracias, Víctor, y aquí por supuesto les estaremos dando absolutamente toda la información. Y justo estábamos viendo las imágenes en la televisión, pues de todas las vallas que se han puesto a lo largo de Reforma y ya la entrada ahí por Juárez para llegar hacia el centro, hacia el Zócalo de la Ciudad de México, y bueno, pues está envallado todo ahí en esta zona, así que bueno, pues estar atentos el día de hoy. Y más de los sonidos, escuchaban ustedes al primer ministro de Israel en la Asamblea General de la ONU hace unos minutos apenas. Hamas, que terminó en un discurso duro, en un discurso desafiante y que, por cierto, fue transmitido a través de altavoces gigantes y en alto a lo largo de toda la frontera con Gaza allá en Israel, algo que pues no había sucedido y es parte, sin lugar a dudas, pues de esta guerra que está pasando allá en la zona y de la que hemos hablado aquí muchísimas veces. Y luego rápidamente les comento la voz de Claudia Anaya, senadora del PRI, esta mañana aquí conmigo en Así las Cosas, por que la Suprema Corte de Justicia, ya lo decíamos, esta nueva corte, pues se refirió sobre todo a las personas con discapacidad en algo que ha llamado la atención de varios. Veía yo precisamente el tuit del ministro en retiro, Javier Lainez, que hablaba que algunos integrantes de la corte comenzaron a perfilar un cambio de criterio en torno al derecho de consulta a personas con discapacidad, y por ello hablé con la senadora del PRI, Claudia Anaya, que es una persona con discapacidad, pero que además lucha precisamente por los derechos de las personas con discapacidad. Importante también lo que nos dijo aquí en estos micrófonos. Y luego, pues, algunos otros asuntos. Ricardo Monreal hablando del presupuesto 2026, los recortes que traerá en el caso específico al INE, le van a recortar una buena cantidad de dinero, dice, porque pues no va a haber elecciones. Y en Estados Unidos, les comentaba, el presidente Trump se estaba subiendo por ahí al helicóptero para irse a su torneo de golf y hablaba, entre otras cosas, del exdirector del FBI. Saludo en la línea a nuestro muy querido Armando Guzmán, corresponsal allá en Washington. Armando, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, enorme gusto de estar contigo. Buenos días. Otro viernes, otro día.
Otro viernes.
Me insulto a Comey.
Sí, qué cosa, mano, qué cosa. A ver, cuéntanos un poco, ¿por qué esta animadversión de Trump en contra de el que fuera el director del FBI, el señor Comey?
Bueno, cuando el presidente actual llegó la primera vez en el 2018, el 2019 a la Casa Blanca, él quería que todos funcionarios del gobierno tuvieran una lealtad ciega hacia él, y exigía que esa lealtad ellos se la juraran. Le pidió eso a Comey, que era el director del FBI, y el presidente Trump siempre ha tenido esta fijación con el FBI, con la autoridad y con manejar la autoridad y la fuerza del Estado de los Estados Unidos para sus propias razones y para asuntos personales. Entonces él necesitaba que el jefe del FBI fuera un fiel y ardiente servidor del presidente. Y Comey lo mandó a volar y le dijo, no señor, yo soy independiente y la ley dice que yo soy independiente. Desde entonces Trump lo empezó a odiar. La situación fue peor, de mal en peor. Y finalmente lo corrió con un tweet y mientras él estaba en un evento en Texas. Y fue tanto que cuando el director del FBI quiso regresar a Washington y se fue al aeropuerto a abordar su avión, le dijeron, no señor, usted ya no es dueño de este avión, usted ya no puede ocupar este avión. Este avión es para el director del FBI y usted acaba de correrlo hace 10 minutos. Entonces, ese tipo de animadversión siempre ha habido. Trump se fue con las ganas de que juzgaran y de que castigaran a Comey por algo, porque no le cae, porque no fue fiel a él, por lo que sea. Entonces, ahora, siendo presidente otra vez, él pudo movilizar a las fuerzas y a las fuerzas del Estado y a los fiscales para que buscaran cargos contra él. Se encontró a un fiscal al que él puso en el distrito sur de Virginia, que es un distrito muy importante fuera de Nueva York y de Washington, el siguiente es Virginia, y lo puso a hacerle una investigación a Comey, cuando regresó el fiscal dijo no le encontré nada y entonces tuvo que renunciar. Lo que hizo el presidente fue tomar a uno de sus ayudantes, una joven abogada, y le dijo tú vas a ser la fiscal y tú lo vas a perseguir. La mujer se puso a trabajar en eso y se puso a trabajar con un gran jurado. Los grandes jurados, los del gran jurado le dicen así, pero los jurados en Estados Unidos están formados por ciudadanos, uh-huh, a los que los fiscales tienen que convencer presentándoles pruebas de que hay la posibilidad de que se esté cometiendo un delito o se haya cometido un delito. Pudieron convencer a estos jurados, a dos de ellos, a 24 personas, que había suficientes razones para perseguir a Comey por un testimonio que él dio ante el Congreso en el 2020, creo que fue. Y entonces buscarle por ahí. Le buscaron, y entonces encontraron que a lo mejor había dicho algo mal, que a lo mejor se había equivocado en algo, y entonces le quisieron poner tres cargos, dos de esos cargos pudieron quedarse, el tercero el de mentirle al Congreso, el jurado dijo, no hay nada en esto. Entonces el presidente lo quiere perseguir por haber obstruido justicia, y te pueden acusar de obstruir justicia por haber cruzado la calle cuando no debías, o haber hecho alguna otra cosa, y después de haberle dado testimonio en falso al Congreso. Es muy difícil de probar esto, y sobre todo lo que tiene que hacer Trump es callarse la boca, porque ahora que se acaba de ir de la Casa Blanca, ¿sí?, acaba de decir, lo voy a castigar y va a caer de todo el peso de la ley. Él no es rey, es un presidente, pero lo hace, y va a haber otros que van a caer igual, y son los radicales demócratas, izquierdistas, etcétera, etcétera. Entonces, vaya, el presidente trae todo esto, pero entre más declaraciones así haga, entre más diga, claro, que la fuerza del Estado va a ser usada en contra de Comey para aplastarlo, menos va a ser la fuerza que tengan los fiscales para perseguir a Comey, porque Comey va a demostrar que esta es una venganza personal del presidente, que como tiene el poder del Estado en la mano, puede utilizarlo, mal utilizarlo, y hacer este tipo de cosas. Ahí estamos.
Sí, exactamente. Es sobre todo lo que es impresionante es, como tú dices ahorita, lo que decía antes de subirse al helicóptero, esta obsesión y lo que él dice. Acuérdate que él decía, están usando la justicia en mi contra porque quieren hacer. Pues él está haciendo cosas infinitamente peores, ¿no? Es decir, ahora sí que echar a andar al Departamento de Justicia, todos en contra de los que él dice que son sus enemigos. Pues bueno, vamos a ver esto hacia dónde camina. Hoy veía que estaba, por supuesto, en todos los medios allá en Estados Unidos. Pues ya veremos, querido Armando. Por lo pronto te mando un gran abrazo, a ver qué se le ocurre el fin de semana al señor Trump, y ya nos hablaremos el lunes. Abrazote, Armando.
Cada vez que me dicen que van a firmar a cosas ejecutivas, te da miedo.
Exacto.
Oye, por cierto, ¿sí?, a México le puede pasar a traer lo de las medicinas, ¿eh? Porque hay 2.500 millones de dólares que México le vende en medicinas y en elementos que se usan en medicinas para los aranceles. Sí. El 100% que le está metiendo y el 50% de aranceles también a los muebles de cocina y gabinetes y ese tipo de cosas.
Sí, exacto.
Sí, ahí los tractocamiones, exacto, que van a ser más caros, y esos transportan todo, entonces al rato todo va a ser más caro.
Sí, vamos a ver si hoy desde la mañana se refieren a ello, pero sí, son estos nuevos aranceles. Gracias, Armando, ya. Abrazote.
Igualmente, buenos días.
Buenos días, Armando Guzmán, allá desde Washington. Sí, los aranceles que comentábamos hace ratito con Enrique Quintana, que anunció Trump el día de ayer en contra de todo lo que son medicamentos. Dijo, salvo que los hagan aquí en Estados Unidos o que tengan una planta o vayan a construir una planta en Estados Unidos, ahí van los aranceles. También a los muebles de cocina y aparatos de cocina, etcétera. Y también, pues, a tractocamiones y camiones pesados. En fin, pues así las cosas esta mañanita. Eso. Es que sí está rica, la verdad. Sí está rica. Es que aquí ya saben, lo que queremos es que nos pongan aquí a bailar. Poco a poquito, señores, poco a poquito. Esta está rica. Con esto nos vamos al corte, súbanle.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Espectro. Javier Tejado.
Lo voy a explicar cantando porque así no desagrada. Además, yo solamente digo la cosa bien clara.
Javier Tejado en Así las Cosas.
8 de la mañana con 35 minutos, mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, querida maestra Marketing. Buenos días al auditorio. Pues aquí a tus órdenes, Gaby.
Oye, me da mucho gusto escucharte en esta mañanita porque además tenemos harto tema y me gustaría arrancar con lo que está pasando en torno a Adán Augusto López. Iba yo a pasar, nada más que no me ha dado la vida. A ver si antes de terminar el programa lo puedo hacer. Lo que el día de ayer salió en el noticiario de Enrique Acevedo, de los dineros que habría recibido Adán Augusto López y que pues no reportó como tales, etcétera. A ver si al ratito lo podemos poner. Pero empieza a ver como mucha más información sobre esta persona. Estamos hablando de la barredora, estamos hablando de muchas otras cosas, querido Javier.
Es correcto, Gaby. A ver, primero hay que poner en contexto quién es Adán Augusto López, para que quien no lo sepa. Primero, su papá era un muy importante notario, se llamaba Payembé, en Tabasco. Cuando muere el padre de López Obrador, el padre de Adán Augusto lleva a su casa y vive una temporada a Andrés Manuel López Obrador de niño y crece con Adán Augusto, se convierte en su hermano. Uh-huh. Entonces, en los hechos, crecen juntos en Tabasco, Después Adán Augusto crea una notaría, le da ahí algunos, digamos, apoyos a Andrés Manuel López Obrador. Después Adán Augusto es fundador del Partido Morena en Tabasco, es gobernador de Tabasco con el apoyo de López Obrador, y luego es secretario de Gobernación de López Obrador, y a su vez es corcholata presidencial, como le llamó el propio López Obrador, y siempre se dijo que era el hermano de López Obrador. Y sí, crecieron juntos, y por eso cuento la historia de su padre Payambe López. Uh-huh. Ahora, dicho eso, pues sí, la cantidad de escándalos que han salido son terribles, ¿no? Que si el jefe de la policía de Adán Augusto en Tabasco era el líder de un cartel criminal, que era como la filial del cartel de Jalisco Nueva Generación en Tabasco, que si ayer nos enteramos por el señor NMAS que las declaraciones recibe millones de pesos de empresas que eran contratistas que él había contratado con servidor público, que si declara una cosa al SAT y otra cosa a los órganos internos de control, en fin, todo esto. Bueno, muy importante, esto ya en el Senado empieza a desgastarlo, porque ya hay cuando menos unos 17 senadores de Morena que no están jalando con él. Puede llamar mucho la atención, el PRI, Alejandro Moreno, le cuelga un amante el día de antier en el Senado y ningún senador se mueve para quitársela. Y luego Adán Augusto toma decisiones verdaderamente, pues, tontas. Él instruye quitarle, por todo lo que ha venido diciendo Alejandro Moreno contra él, la presidencia de la Comisión de Marina, uh-huh. Pero en el lugar, ¿a quién pone? Pone a un senador de Morena, que se llama Carlos Lomelí, que él tuvo que llegar a hacer un pago de $3 millones a la DEA por estar muriendo precursor de drogas. O sea, en una investigación también que hay hoy en día con la Marina y Huachicol Fiscal y Drogas, Adán Augusto pone a un senador que ya sancionó la DEA, o sea, es como de retrasados mentales. Entonces, yo lo que te quiero decir, Gaby, es, me parece que ante toda la evidencia soltada, me parece ante el hecho que sea su jefe de la policía ya en un penal federal aquí en el altiplano, me parece que el reloj se le acabó a Adán Augusto. Creo que es un costo tremendo para el Senado de la República morenista, tremendo para la presidenta que sigue liderando a los senadores. Habrá que ver cómo se hacen esos movimientos, pero, y subrayo pero, habrá que ver esto, cómo lo toma el expresidente López Obrador. Porque si hay que decir lo que es su hermano, entre comillas, hay que decir que era su funcionario más importante de la gobernación, y con esto, digamos, con todo esto, digamos, el fuego se le acerca mucho al expresidente López Obrador, o sea, el fuego, digamos, de irregularidades. Entonces, pues, no son temas sencillos de procesar al interior de Morena. Me parece que el gobierno está tomando decisiones cada vez más claras de marcar distancia con él, porque, por ejemplo, ha trascendido que ya no invitan a Adán Augusto a las reuniones en Palacio Nacional, que son los lunes, uh-huh, de coordinación entre el gobierno federal y el Congreso. Entonces, yo creo que es una decisión que está en curso, creo que es una decisión que tiene mucho más derivadas de las que vemos, sobre todo, pues, por todo lo que es el morenismo, pero creo que el gobierno actual está haciendo lo correcto y no le están dejando muchas opciones con toda la información que se le ha encontrado al líder senatorial morenista. Ahora, López Obrador lo va a apoyar, López Obrador va a tomar distancia, López Obrador va a decir, como en muchos otros casos, por ejemplo, cuando su secretario de Finanzas en la Ciudad de México lo encontraron apostando en Las Vegas con dinero indebido, dijo, pues que alguien que le investigue, yo no tengo nada que ver, o sea, si es capaz López Obrador de romper con sus más cercanos. Veremos aquí qué pasa y qué sucede, pero el tema, digamos, de las alianzas históricas, relaciones familiares y todo lo que sabe Adán Augusto y todo lo que sabe, digamos, también de la barradora, creo que podría ser un cóctel explosivo, pero el gobierno claramente no está solapando a nadie y me parece que está dando los primeros pasos para alejarse de gente que tiene señalamientos muy delicados.
Sí. Híjole, pues sí, la verdad es que pues vamos a ver esto hasta dónde llega y también pues vamos a ver desde la propia presidencia hasta dónde llega esto y también la rebelión de Morena, que ya le hemos visto, senadores que dicen ya no queremos que él sea nuestro líder, en fin, pues ahí está toda esta información que ha estado saliendo últimamente. Y hoy Javier, se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y bueno, pues 11 años después y todo está cada vez más enredado, ¿no?
Bueno, cada vez más enredado. Y la versión que nos dio en su momento el procurador Murillo Karam, pues es básicamente la que ha permanecido. que un grupo criminal mató a la mayoría, si no es que a todos los estudiantes. La verdad es que esa narrativa no se ha caído, a pesar de que el tema fue utilizado hace 11 años, primero políticamente por el movimiento de López Obrador, y segundo, pues también por la normal rural de Ayotzinapa. Desde luego fue una tragedia lo que sucedió, pero esto tomó rápidamente un cariz político, primero porque era una responsabilidad de la Fiscalía de Guerrero, que a la hora de que no avanzaba el caso, 11 días después, lo atrajo la Fiscalía General de la República con Murillo Karam. La verdad, es una investigación creo que seria, pero la forma en que se explicó pues no fue la mejor, y también el tema se politizó mucho, pero después, digamos, llegaron los observadores a la presidencia, y los, digamos, diferendos con los estudiantes de la Ayotzinapa pues fueron increciendo año con año. Ahora pues con este gobierno es igual, o sea, aquí es una, hay que entender que esta es una, digamos, es una normal rural, la de Ayotzinapa, de lucha social. El tema de la desafortunadísima muerte de los estudiantes se ha vuelto en una especie de bandera política. Creo que es totalmente injustificado el ataque ayer al cuartel militar. Sí. Creo que también, incluso quien era su vocero y abogado, pues ahora ya es el jefe de asesores de la Suprema Corte Social de la Nación. O sea, y no hay cosas que, digamos, que les puedas dar en cuanto a investigaciones, en cuanto a disculpas públicas que ya recibieron, incluso su gente en lugares, digamos, más importantes del poder político en México, pero aquí es una lucha de que es una narrativa política. Entonces, pues no hay resultado que les satisfaga, y aquí es una lucha que ellos llevan en esta normal rural contra el Estado mexicano desde los 70s, y esto se convierte en un pretexto más. Es muy desafortunado, pero esto ya es un tema totalmente político, y hoy seguramente habrá muchos desquicios en la ciudad, porque lo que buscan es todo tipo de apoyos, pero creo que lo que ya menos en realidad están buscando son una verdad jurídica, una verdad histórica.
Pues sí, ha sido algo que nosotros hemos acompañado aquí una y otra vez, y me parece que también las autoridades, digamos, ahora sí que también tenemos que voltear a ver lo que han hecho los diferentes gobiernos, y cómo también los diferentes gobiernos tampoco han querido resolver este tema, y así hay que decirlo también abiertamente. Pues vamos a ver qué pasa el día de hoy. Gracias, querido Javier, que tengas bonito fin de semana.
Gracias, muy buen día.
Abrazo, y sí, aquí hemos dado seguimiento una y otra vez, y bueno, la verdad histórica de Murillo Karam, pues es algo que nomás no se ha sostenido, y también es cierto que todo esto se enreda, ya les leía yo hoy temprano el artículo de Carlos Pucci, decía, pues sí, 11 años después, versiones, instancias, organizaciones, ¿y dónde están? ¿Y qué pasó? Y no se sabe. Y hoy estarán marchando, y seguramente seguirán marchando una y otra vez. Oigan, respecto a lo de Adán Augusto López, les decía que mi colega y buen amigo Enrique Acevedo, periodista que tiene el noticiario de las noches allá en Las Estrellas, pues el día de ayer presentó una investigación sobre dinero que habría recibido Adán Augusto López. Y me parece importante, me parece que está bien investigado y está bien presentado, y dándole todo el crédito, por supuesto, a Enrique Acevedo y a la gente allá de Televisa. Pues vamos a presentar esto, dura 3 minutitos y cacho, vamos a escucharlo.
Adán Augusto López Hernández, figura central de la política nacional en los últimos años, recibió millones de pesos que no figuran en su declaración patrimonial. Documentos oficiales revelan una red de transferencias millonarias que incluyen empresas beneficiadas con recursos públicos, y en al menos un caso, una empresa señalada por el SAT como fantasma. Jennifer González, Alejandro Melgoza y Jorge Ulloa de la unidad de investigación de NMAS Focus tienen la historia.
Nosotros no vamos a utilizar el recurso público. Ese recurso público va a ser para la gente.
Adán Augusto López Hernández recibió entre 2023 y 2024 79 millones de pesos de empresas privadas que no presentó en sus declaraciones patrimoniales. En ese lapso, el fundador de Morena dejó la Secretaría de Gobernación para ser precandidato presidencial, coordinador de campaña y finalmente senador de la República. Durante estos años, recibió pagos millonarios de empresas por concepto de servicios profesionales. Algunas fueron contratistas durante su gestión en Tabasco. Otras están vinculadas con sus familiares, y una más está señalada por el SAT por simular operaciones, es decir, por ser una empresa fantasma. NMAS Focus obtuvo declaraciones fiscales presentadas ante el SAT por Adán Augusto López Hernández que muestran estos pagos. Los primeros se registraron en noviembre y diciembre de 2023 por 20.5 millones de pesos. Ese dinero lo recibió de la siguiente manera: 8.9 millones de pesos en noviembre y 11.5 millones en diciembre de las empresas GH Servicios Empresariales y Operadora Turística Rabate, respectivamente. La primera ha sido señalada como empresa fantasma por el SAT y la segunda fue contratista en Tabasco cuando Adán Augusto era gobernador. GH Servicios Empresariales registró ante el SAT el mismo correo electrónico de contribuyente que el de Adán Augusto y su hermano Melchor López Hernández. corporativo-chontalpa@hotmail.com. En 2024, esa misma empresa pagó al morenista 2.8 millones de pesos. Después, el SAT le suspendió el sello digital por irregularidades fiscales. Otro de los ingresos no reportados en 2024 corresponde a 18.8 millones de pesos pagados por Capital Cargo del Golfo, empresa que recibió contratos por adjudicación directa durante la gubernatura de López Hernández en Tabasco. En la declaración patrimonial que presentó en 2023 ante la Secretaría de la Función Pública cuando era secretario de Gobernación, Adán Augusto López reportó ingresos por 7 millones de pesos, cuando en realidad ganó al menos 22 millones. Apenas un año después, declaró ante el SAT ingresos por 58.1 millones de pesos, pero ante la Contraloría del Senado solo reportó 625.793 pesos. Por ley, la omisión o falsedad en las declaraciones patrimoniales puede derivar en sanciones que van desde la suspensión o destitución del cargo hasta la inhabilitación en la función pública.
Subrayo, por ley, la omisión o falsedad en las declaraciones patrimoniales pueden derivar en sanciones que van de la suspensión o destitución del cargo hasta la inhabilitación en la función pública, lo que dice la ley.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Bueno, son las 8 de la mañana con 54 minutos. Gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo hoy desde muy temprano. Vaya que hemos tenido varios temas y todavía nos queda mucho por delante. Nos queda nuestra querida Gina Jaramillo, por supuesto. Al ratito también voy a platicar con Sandra Romandía de un libro... Híjole, un libro muy importante que es sobre el rancho Izaguirre, lo que sucedió por allá en Teuchitlán, en Jalisco. Y bueno, pues Sandra Romandía, la periodista, fue para allá y tiene un libro que acaba de publicar hace poquito que realmente es estrujante. Voy a conversar con ella. También, por supuesto, es día de nuestra rocola deportiva porque también ya es viernes. Y también... voy a hablar con Rodrigo Medellín, nuestro Batman. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que ponerle nombre a una luciérnaga. Así que la idea es que podamos participar todo en ello. Así que nos queda todavía una muy, muy buena hora por delante. Y gracias de verdad a toda la banda que nos escribe por acá desde diferentes plataformas. Voy a pasar rápidamente a saludar a quienes están en Facebook porque de pronto pues me dicen, oye, no nos pelas mucho. Dice Luis Salgado, Monreal, el proceso electoral arranca en septiembre de 2026, van de nuevo contra la autoridad electoral. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que se define finalmente ahí en el Congreso. Gracias a mi querido Víctor Hugo Córdoba, Patricia Mota y a la gente que nos anda escribiendo por acá. Ya saben, estamos en todas las redes sociales. Este programa se transmite además completitito a través de las plataformas digitales de W Radio México y nos pueden echar un mensaje o un whatsappazo al 55 25 69 09 41. Pero bueno, por lo pronto, nos vamos al corte y volvemos, que nos queda todavía una muy, muy buena hora por delante. ¡Vámonos!
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea
la
derecha. No recuerde para nada la semana.
Un gran despliegue por parte de la Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país. Y ahora sí, señoras y señores, ya no se pueden quejar. Ya no se pueden quejar porque pasamos del calipso a estar listos. Ahora sí que para mover el bote en este bonito viernes y el fin de semana, el último fin de semana de septiembre. Así que bueno, pues con este que es un mega recontra clásico y que son también de esos que cuando empiezan uno no se puede quedar sentado. ¿A poco no? De hecho, veo aquí a todo el equipo que anda por ahí dando vuelta, que te vuelta, lo cual me parece muy apropiado. Qué bueno que la cámara está para este lado donde yo estoy sentadita, porque si vieran lo que están haciendo de aquel lado del vidrio, ¡híjole!, saldría corriendo más de uno. Pero bueno, gracias a toda la banda que anda aquí con nosotros desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, las 13, desde las 7 de la mañana en un día con mucha información, siendo viernes. Pero bueno, pues creo que ahora sí, todos los días tienen muchísima información. Dice por acá mi querida Polimia Romana, dice que levante la mano la que tuvo un papá que en las fiestas se hacía el payacho con esa canción y hacía reír a todos los chamacos. Sí, esto sí era clásica. Un papá, un tío o alguien, sin lugar a dudas. El coronel Aureliano Buendía, qué buen nombre para Twitter. Dice, esa sí es canción para viernes, ya hasta me paré a bailar como debe ser, por supuesto. Y dice por acá Memphis Telmi, dice, mira, Barkentin, sí, ya lo narramos desde tempranito, que es el momento en el que se salieron pues un montón de delegaciones desde la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, precisamente cuando iba a hablar el, bueno, cuando comenzaba a hablar el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Aquí pusimos incluso el momento, mi querida Memphis Telmi, así que si te lo perdiste, por ahí ya pusimos incluso al aire el momento y también pues parte de lo que dijo el propio Netanyahu. Así que así las cosas, y déjenme checar por acá el WhatsApp. Paso a ver si se emocionaron. Dicen por acá, ¿quién me escribe? Alan Muñoz puso hasta fueguito por ahí. También me escribe por acá Iris Plata y dice, wow, el pipiripao a bailar se ha dicho. Y ahora el que ya se emocionó, porque hace rato andaba quejumbrosón, era, es el señor Salvador Rivera, que dice, ahora sí, a bailar se ha dicho. Bueno, pues así las cosas, señoras y señores, tenemos todavía harto por delante, por supuesto, y también, pues, algunas sorpresitas. Miren, esta semana hablábamos de, pues, el muy lamentable fallecimiento de nuestra queridísima Julieta Fierro, y lo decíamos a principios de la semana, y comentaba que en las redes sociales, en Instagram sobre todo, del doctor Rodrigo Medellín, nuestro Batman, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, pues había una foto muy bonita donde está el doctor Rodrigo Medellín abrazando a Julieta Fierro, y abajo comentaba que una luciérnaga había sido nombrada pues por ella, una luciérnaga que se llama Julieta Fierro. Pero hay una iniciativa conjunta que ya nos adelantabas, querido Rodrigo, entre la UNAM y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, porque están ustedes convocando a la ciudadanía. ¿A qué, querido Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Es una cosa padrísima que nadie de tus miles y miles de seguidores se van a poder resistir a participar.
A ver.
Mira, resulta que eso de encontrar nuevas especies, pues siempre como que nos da un brinquito de alegría, ¿no? ¡Wow! Una nueva especie de cualquier cosita. Pues ahora es de los animales más carismáticos, más icónicos, más bonitos, que toda la gente los quiere, que es una luciérnaga. Una nueva especie de luciérnaga. Ajá. Que fue descubierta por los muchachos que son investigadores del Instituto de Biología, que son expertos en luciérnagas, en el BioBlitz, en estos inventarios rápidos que hacemos en solamente 24 horas. Ajá. Cada año. El año pasado lo hicimos en la primera sección de Chapultepec. Pusieron sus trampas esas de luz y buscaron a las luciérnagas en la oscuridad con la lucecita que emiten, etcétera, y sácatelas, que encuentran una especie nueva de luciérnaga en Chapultepec. ¿Quién wow. lo hubiera pensado, no?
Wow.
¿Quién lo hubiera pensado? Y entonces la excelente
noticia... Oye, pero,
noticia,
pero, a ver, nada más rápido, ¿cómo es esto del BioBlitz otra vez?
Mira, el BioBlitz es un esfuerzo usualmente de académicos y sus grupos de trabajo. Ajá. En donde te enfocas usualmente en un sitio interesante urbano, es decir, un sitio verde, un parque, un jardín, un bosque, en el caso de Chapultepec, etcétera. Y el año pasado, a instancias de la entonces secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles, nos invitó a organizar el primer BioBlitz en la Ciudad de México, y fue en el bosque de Chapultepec, que tú sabes que es el parque urbano más grande de América Latina, el más antiguo y el más rico en cultura, historia y biodiversidad, pero nadie tiene idea de realmente qué hay, cuánto hay, de dónde están y todo. Si invitamos a los investigadores, investigadoras de toda la UNAM, fueron más de 250 investigadores en todo el parque, la primera sección, y fuimos a caracterizar, a documentar, a inventariar todas las especies que viven ahí, desde las lombrices, las arañas, los bichitos, las plantas, los árboles, las enredaderas, los cactos.
¡Qué maravilla, mano! ¿Y esto es durante cuánto tiempo? ¿Esto es durante 24 horas?
Nada más 24 horas, por eso es BioBlitz, ¿no? Es una actividad efervescente que ojalá nos acompañes del año 80,
me encantará.
Porque lo vamos a hacer en la tercera sección.
Me encantará. Bueno, y entonces hicieron esto y descubrieron un bichito que no conocían, es decir, una luciérnaga que no conocían ahí en Chapultepec.
Una luciérnaga que no está reconocida todavía por la ciencia, que no tiene nombre y apellido o género y especie, como decimos en el argot científico, que son nombres latinos, nombres griegos, etcétera, que nos ayudan a identificar exactamente cada especie de animal y de planta en el mundo, ¿no? Y a estas personas del grupo de las luciérnagas se les ocurrió decir, oye, pues vamos a invitar a la ciudadanía a que ellos decidan qué nombre va a llevar la luciérnaga. En 2023, ellos mismos encontraron esa luciérnaga nueva en Ciudad Universitaria y decidieron ponerle el nombre de mi querida amiga Julieta Fierro. Y por eso, esa luciérnaga en el mundo científico, es conocida como Piropiga Julieta Fierroae. Esa es la especie, ¿no? Ajá. Entonces, así como eso, vamos a tener desde hoy tenemos la oportunidad de votar, decidir el comité que conformamos con Leticia Norandi y los muchachos de las luciérnagas, la gente, por supuesto, de la SEDEMA y del Bosque de Chapultepec. Identificamos 5 nombres, porque este año es el año de, pues, la mujer indígena, ¿no? De la mujer mexicana indígena. Entonces, seleccionamos 5 nombres de mujeres mexicanas, ya sea indígenas o vinculadas con la educación o la cultura. Y le hemos llamado 5 mujeres mexicanas que nos iluminan por el tema de la
¡ay, poético, poético! ¿No? Y entonces, a ver, de esas 5, que ahorita seguro nos vas a decir quiénes son, hay que elegir, hay que votar.
Hay que votar, pueden votar una vez y por una de ellas. Tenemos unas biografías muy chiquititas de 3 líneas a cada una. Son 5 mujeres verdaderamente maravillosas. La primera es, pues imagínate, Rosario Castellanos, la poeta, narradora y ensayista de Chiapas. Tenemos también a Malinalli Tenepal, que es también conocida como La Malinche, que nació en el año 1500. Tenemos a María Sabina, la gran curandera, ¿no? De Huautla, Oaxaca. Tenemos a Magdalena Cervantes Castañeda, una maestra tepehuana de Nayarit, que tiene unos métodos súper innovadores de educación. Y a Irene Motzville, que fue una educadora y bióloga, que, bueno, fue de las primeras biólogas de nuestro país. Entonces, por ejemplo, si la gente vota por María Sabina, el nombre de la especie y si gana María ¿qué? Sabina, ajá, va a decir Photinus María Sabinae.
¡Ay! ¿No? Está increíble. Yo ya voy a votar. Padre, la verdad, ¿verdad? Yo ya voy a votar. En este momento ya voy a votar. No voy a decir por quién voy a votar porque tengo ahí, estoy entre dos, pero ya voy a votar. Bueno, y esto puede entrar cualquiera, me imagino que está en el sitio de la UNAM o dónde, Rodrigo.
En el sitio de la UNAM, de la DGDC, en mis redes sociales, perfecto, en las redes sociales de la CEDEMA del Bosque de Chapultepec, es plazapublicacdmx.gov, tienen que crear su propia cuenta, su password, van a recibir un correo electrónico de confirmación, llegan, votan, leen las biografías, votan y... Ojo, que nada más tienen 9 días para votar.
Okay.
Entonces, apresúrense, ojalá y no vaya a colapsar nuestra red. Pero
ahorita vamos a poner a todo mundo a votar, me parece perfecto. Dice por aquí alguien que escribe en WhatsApp, dice que le pongan la Barkentin. Bueno, eso va a ser para la siguiente convocatoria.
A la siguiente convocatoria, me parece bien. Y ojo, Gaby, porque es posible, o sea, no es a luciérnaga, pero en el nuevo BioBlitz, el que celebramos este año, hace menos de un mes, encontraron los expertos una nueva especie de tardígrado, los ositos de agua esos que son maravillosos.
¡Ay! ¡Me apunto!
Espérate, Gabriela Barkentin, espérate, vienen más cosas.
Está increíble.
Encontraron una nueva especie de mariposa nocturna, uh-huh, y están viendo si se confirma una nueva especie de un insecto que se llama una crisopa, que es una especie de insecto que controla plagas en la vegetación, en la agricultura, etcétera. O sea, a lo mejor por ahí se cuela Gabriela Barkentinae.
Oye, me encanta. Ahorita ya estamos compartiendo todas las redes para que la banda se prenda y entre a votar, y yo también lo voy a hacer, y ya luego nos dices cuál es el resultado. Gracias, querido Rodrigo, te mando un abrazo totote.
Abrazos, Gaby.
Saludos, auditorio. Gracias. Qué buena onda, ¿no? Rodrigo Medellín, nuestro Batman. Él es del Instituto de Ecología de la UNAM. Así que, bueno, entren. Ya lo estamos compartiendo, ¿verdad? A través de todas nuestras redes sociales. Pues entren a votar, ¿no? Estaría padrísimo. Además, estaría padrísimo que hasta se colapsara para que vean todo el interés que tenemos para entrar a votar y ponerle nombre a la luciérnaga. Ahora sí que así las cosas. Y dice por acá mi querido Luis Zambrano, un abrazo a Rodrigo Medellín con su gran idea del BioBlitz en Chapultepec. Sí, está padrísimo, ¿no? 24 horas de ahí. ¡Ah, hijo! Nos encontramos una nueva especie. Y no una especie humana, sino una nueva especie. En fin, así las cosas esta mañanita. ¡Ay, súbele mi Memo! El pipiripao.
Y aunque no soy muy...
¡Con esto arrancamos! ¡Súbele!
Investigación periodística que reveló que el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, pues no presentó en su declaración patrimonial, 79 millones de pesos por parte de empresas. ¿Tendría el senador que aclarar esta situación, esta acusación? Esto también porque el SAT ha puesto alertas a las transacciones millonarias que tuvo el ahora senador por parte de una empresa fantasma y otra que obtuvo contratos durante su gobierno en Tabasco.
Pues sí, que aclare. Que aclare el senador.
We're not done yet. The final elements, the final remnants of Hamas are holed up in Gaza City. They vow to repeat the atrocities of October 7th again and again and again, no matter how diminished their forces. That is why Israel must finish the job. That is why we want to do so as fast as possible.
Yo soy una persona con discapacidad, pero no solamente tengo una discapacidad. Soy una persona que a lo largo de mi vida me he preparado en temas que tienen que ver con el diseño de políticas públicas para este sector. Hay organizaciones de la sociedad civil que específicamente se han dedicado por años a luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, hay que tener una especialidad en el tema. Es como el tema de la paridad de género. No por ser mujer eres consciente, tienes el conocimiento. Claro. de la política pública de género. Entonces, en ese sentido, la convención adopta un eslogan, si me permite así decirlo, que dice: nada de nosotros sin nosotros. Es decir, se necesita la participación de las personas con discapacidad para el diseño de la política pública del Estado.
El Instituto Nacional Electoral, que no tiene elecciones, vamos a revisarlo, porque yo estimo que va a irse a la baja. El año pasado fueron 27 mil millones de pesos. El Instituto plantea 22 mil ahora, pero creo que vamos a todavía reajustarlo a la baja, el INE, porque no hay elecciones. No hay elección del Poder Judicial, no hay elección de diputados, no hay elección de senadores.
Bueno, son las 9 de la mañana con 16 minutos, los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que hemos estado hablando esta mañanita. Escuchaban hace rato, ustedes escucharon seguramente lo que puse aquí, que reveló el día de ayer el periodista Enrique Acevedo en su noticiario allá en Televisa, en N+, en el canal de las estrellas, en donde pues habla de los dineros que habría recibido Adán Augusto López y que no reportó en sus declaraciones. Le preguntaron a la presidenta, como ya escucharon, y la presidenta fue muy escueta, pero también creo que manda un mensaje ahí interesante. Pues que él diga, ni lo defendió ni nada, pues que él aclare. Es interesante también a veces lo que no se dice, no solamente lo que se dice. Y después, bueno, momentos que ya hemos tenido, ya les decíamos el día de hoy, habló el primer ministro de Israel en la Asamblea General de la ONU, Benjamín Netanyahu. Se salieron casi todos, la mayoría de las delegaciones se salieron cuando él comenzó a hablar. Protestas muy importantes afuera de la ONU allá en Nueva York, y bueno, pues él habló de manera desafiante, de manera dura. Está hablando precisamente de que tienen que terminar el trabajo y acabar con Hamás. Por cierto, hoy ya trasciende un plan que podría tener Estados Unidos, o que Estados Unidos podría poner sobre la mesa para lograr la paz allá en la zona de Israel y de Gaza, y que involucran o implican a alguien que tal vez los más viejillos de los que me escuchan recordarán el nombre, que es el señor Tony Blair. ¿Les suena el señor Tony Blair? El señor Tony Blair, que fue primer ministro del Reino Unido hace ya un titipuchal de años. Bueno, pues Trump promueve un plan para frenar la masacre en Gaza y crear un gobierno transitorio liderado por Tony Blair. Interesante esto, se parece, no habían puesto el nombre de Tony Blair sobre la mesa, pero se parece este plan también al que propone Francia para lograr detener esta masacre allá en Gaza. Pero bueno, pues brinca al escenario el nombre de Tony Blair, que hacía rato no escuchábamos hablar de él, este ex primer ministro británico. Así que así las cosas, así es como se están moviendo en estos momentos. Y luego otros sonidos que tuvimos aquí en nuestro programa. Conversé con la senadora del PRI, Claudia Anaya, sobre temas de discapacidad y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hoy tuvimos también varias conversaciones más. El análisis de Enrique Quintana, por supuesto, la reducción de las tasas de interés por parte del Banco de México, pero también el incremento en las exportaciones mexicanas. La verdad es que, pues, con datos que sí, que también hay que celebrar, sin lugar a dudas también hay que celebrar. Tuvimos a Javier Tejado, por supuesto, también como todos los viernes, y nos fuimos precisamente a Washington para hablar de lo que está pasando allá entre Trump y el ex jefe del FBI. Así que bueno, pues una mañanita muy movida. Y también Víctor Sandoval nos ha estado recordando toda la mañana las manifestaciones del día de hoy. Víctor, adelante.
Gracias, David. Hoy a partir de las 4 de la tarde, esta marcha que partirá del Ángel de la Independencia hacia lo que es el Zócalo capitalino, y esto es para conmemorar y recordar sobre todo y exigir justicia por parte de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, la aparición de los mismos, o por lo menos que se sepa dónde quedaron. De esta manera van a caminar a través de Paseo de la Reforma, llegarán a Villa Juárez, el ex central, posteriormente 5 de mayo, para llegar a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Todo lo que es esta ruta, ya desde hace 2 días, se encuentra en vallada, hoteles, negocios, comercios, cafeterías, así como también otro tipo de establecimientos cubiertos precisamente para evitar cualquier hecho de violencia que pudiera registrarse. Los cortes a la vialidad serán a partir de las 2 de la tarde en esa zona de Reforma. Las alternativas será Avenida Chapultepec, Río de la Loza para Reforma, Circuito Interior para evitar tanto el eje central como lo que es la Avenida de los Insurgentes, que será también parte de la ruta. El reporte, Gaby.
Gracias, gracias. Así van a estar hoy las calles de la Ciudad de México. En fin, pues para también tener y prestar atención a ello. Varios comentarios me escribe por acá. Diana Zazueta dice, en la frontera, el desierto sonorense, también organizamos un bioblitz de la frontera, justo para demostrar la riqueza de los hábitats fronterizos y la importancia de preservarlos. Es un esfuerzo que une a ciudadanos de ambos lados de la frontera. ¡Ah, qué buena onda! Qué padre, Diana Zazueta, gracias por compartirlo, este BioBlitz. Hablábamos de un BioBlitz hace ratito precisamente con el doctor Rodrigo Medellín. Por aquí también ya me dijeron varios, aquí escribe por ejemplo Marcela, dice, Gaby, ya voté, súper sencillo votar. Bueno, y nos piden otra vez que recordemos cómo se vota. La página es plazapublica.cdmx, de Ciudad de México, cdmx.gov.mx. Va de nuevo, plazapublica.cdmx.gov.mx, y ahí buscan donde dice nombre Luciérnaga, entran y ya pueden votar por el que quieran. Así que demuéstrenle al doctor Rodrigo Medellín que hay un titipuchal de gente escuchándonos y que todos van a entrar ahorita a votar pues por el nombre que ustedes quieran. Y gracias en verdad a todos por estar participando una y otra y otra vez. Y por acá me preguntan que si dije Tony Blair. Sí, dije Tony Blair, eso fue lo que dije. Tony Blair, ¿se acuerdan de Tony Blair? De hace ya, ¿cuándo fue primer ministro del Reino Unido? Recuérdenme, hace un chorro de años. Y fue un rato además primer ministro allá del Reino Unido, y sí, me refiero al 97 al 2007, sí, 10 años, sí, me acuerdo que sí, fue un ratotote, Tony Blair, bueno, sí, él mismo, el de la tercera vía y demás asuntos, ¿se acuerdan? Tanta cosa que pasaba en aquellos años mozos. Fernando Solís me llama y dice, misión el día con el pipiripau de Tan Mala, es muy buena rola, sí, tienes absolutamente toda la razón.
Rocola Deportiva con Francisco Javier González. Así las cosas.
Francisco Javier González, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, muy bien. ¿Cómo te va? Buenos días a todos.
Bien. ¿Vas a votar el nombre de la luciérnaga?
Ese, sí.
Perfecto. Más te vale. O sea, nos tienes que mandar el comprobante de que entraste y votaste. ¿Ok?
Lo haré.
Perfecto.
De inmediato, Gaby.
¿Qué hay para este fin de semana, querido Francisco?
Oye, bueno, una que ya tenemos mascota para el Mundial. ¿Me gustó?
A ver, aquí los estoy viendo. Es
un jaguar.
Es un jaguar.
Muy empático, me gusta.
Sí, está bonito. Lo que pasa es que a mí me sigue encantando Pique, la verdad.
Sí.
Es que aquí además el Reforma pone los tres, ¿no? Juanito, que fue de 1970,
sí.
¿No? Luego Pique en 1986, ese chile, que a mí siempre me cayó muy bien. Y ahora Sayu. ¿Es Sayu o Sayu? No sabemos.
Según yo, ¿sí? Es Sayu, según
Sayu,
yo.
Ok. Sí, está bonito, sí, está bonito.
Sí, está padre, los tres están padres.
Está simpaticón.
No, cada mascota.
Es un jaguar, ¿no? Es un jaguar.
Es un jaguar, sí, es
muy bien. Y el canadiense es un alce, que se llama Maple.
Que ese es el portero, va a jugar de portero. Porque además, las mascotas hoy también tienen un sentido, comercial mucho mayor que el de antaño, ¿no?
Claro.
Van a hacer la FIFA un videojuego en donde esas tres mascotas van a alternar en la cancha con las grandes figuras de la realidad virtual, digamos, ¿no? Futbolistas conocidos.
Está simpático. Está simpático. Bueno, sí. Pues ahí.
Oye,
está.
Te digo rápido, Gaby. México-Brasil, el domingo. Empieza México en el Mundial Sub-20 de Chile. A las 5 de la tarde juegan. Va a estar muy bueno. Tiene buen equipo México y es un grupo muy duro. Debuta con Brasil. América-Pumas el sábado.
Sí, ese, Gaby, se va a poner bueno.
A ver qué tal.
Sí.
Y nuestros Steelers de toda la vida juegan en Dublín contra los Vikings de Minnesota. Este partido es el domingo a las 7:30 de la mañana, por si lo quieres ver. Si no, yo te cuento.
Tú no me cuentas, sí, sí, no me cuentas. Yo te cuento.
Está padre, otro partido internacional de la NFL. Nueva Orleans en casa de los Bills. El Sunday Night, que es Green Bay contra Dallas. Pues muy buena la jornada, como siempre, de la NFL para este fin de semana.
Bueno, pues me encanta. Y ahora sí, señor, ¿con qué nos vas a deleitar?
Ah, pues mira, a ver si te gusta, Gaby. Les voy a contar esta mañana sobre una canción que convirtió un clásico de Hollywood, clasicazo, antiquísimo, dorado, de Hollywood, en un himno de fútbol. Tres acordes, vas a saber de qué se trata. Ahí te va.
When I was just a little girl, I asked my mother, what
oye, siendo,
should I be?
Tuvo con Doris Day, bien, Abby, muy bien. ¿Qué será, será? Es un tema, ¿te acuerdas de dónde viene este tema, esta canción?
No.
Te voy a contar, se populariza en la era dorada de la pantalla grande del cine y ahora vive en los estadios, aunque ustedes no lo crean. Esta canción fue escrita por dos compositores de Estados Unidos, Jay Livingston y Ray Evans, que fueron muy prolíficos para bandas sonoras de películas que se volvieron clásicas a través de los años y que se produjeron en Hollywood. Fue creada especialmente para una película de Alfred Hitchcock, una de las más famosas, además, bueno, todas fueron famosas desde Hitchcock, El hombre que sabía demasiado, de 1956. ¿Quiénes eran los actores principales?
Película.
James Stewart y Doris Day.
Uh-huh.
Y era, bueno, la trama, porque era el rey del suspenso, el mago del suspenso, Alfred Hitchcock. En la trama, Doris Day interpreta a John McKenna. Era una cantante retirada que viaja a Marruecos con su familia. Secuestran a su hijo y ella usa su voz para atraer la atención del niño y facilitar su rescate. En una escena clave canta ¿qué será? Será frente a un público sin saber que su hijo le está escuchando más cerca de lo que ella cree. Es una película muy vieja, pero si no la han visto, pues no se les voy a spoilear más, pero de ahí viene la canción. Después del estreno de la película, ¿qué será? Será se convirtió en un fenómeno. No solamente es el tema más recordado de este filme, sino que también se ganó el Oscar a la mejor canción original en 1956. Y desde entonces se convirtió en una de las canciones más asociadas con Doris Day, que la grabó varias veces durante su carrera. Ya hay versiones de todo el mundo, en español, en alemán, en inglés.
Sí, entonces, en todas.
En cumbia, en lo que tú quieras.
Sí, en lo que
en vals, ¿no? Bueno, el salto de qué será será al fútbol comenzó como muchas tradiciones futboleras sin saber ni por qué, ¿no? De forma espontánea. Pero les cuento que los fans de los clubes de la Liga Inglesa, hoy la Premier, la cantan después de una victoria que le permite a su equipo avanzar a la siguiente ronda en el camino a Wembley. Wembley es el gran escenario del fútbol inglés donde se juega habitualmente la final de la FA Cup, que desde 1923 alberga ese tipo de finales. Los seguidores del Manchester United la cantaron antes y durante la final de la FA Cup de 1976, que por cierto perdieron por la mínima ante el Southampton. ¿Cómo se oye qué será, será en un estadio de fútbol? Aquí la tienes. ¡Qué coro, eh! ¿Qué te parece, Gaby?
No, ¡hombre, padrísimo! ¡Padrísimo! Me hubiera encantado estar ahí pegando de gritos. ¡Qué
sí,
buena onda!
Eras muy pequeña cuando esto sucedió, entonces no podía haber sido. Pero,
está bien.
Bueno, pero se sigue cantando, ¿eh? Y habrán escuchado tal vez, porque puede ser confuso con el coro de tantas voces, que cambian un poquito el estribillo, ¿no? ¿Qué será, será? Whatever will be, we're going to Wembley. ¿Qué será, será? Y Wembley, ya sabemos que es el estadio que representa el lugar de las finales importantes. Bueno, no solamente se juega ese tipo de partidos, sino también de camino al estadio, en los trenes, en los pubs, en el desplazamiento masivo de los fans. Y aunque el Manchester United ayudó a consolidar este cántico, no fue el único. Liverpool, Leeds United, Tottenham, Arsenal, Chelsea y muchos otros clubes ingleses lo han entonado en diferentes momentos. Inclusive a nivel de selección nacional, Inglaterra e Irlanda también lo han usado en tratados internacionales. Entonces, que una canción de los años 50 escrita para una película del suspenso hoy se cante en los estadios de fútbol, pues me parece que es un buen hallazgo. Y ha sido reinterpretada, como te decía, Gaby, para terminar miles de veces, pero en las gradas de la Premier pues, ha alcanzado una vida única. Es parte del alma de los hinchas, un canto de comunidad y algo muy, muy alegre a fin de cuentas.
Ay, ¿no? Me pusiste de muy buen humor.
Ay, qué bueno, Gaby, ya estabas.
Ya estaba, pero me pusiste todavía de mejor humor, la verdad. Está padrísima la historia. Y sí, creo que esta canción la hemos oído en todas sus versiones, pero fíjate que son de las canciones que no me canso de escuchar. Qué curioso, ¿no? Porque hay otras que dices, ya, por piedad. Pero esta no me canso de escucharla. Además, me pone de buenas. Qué bueno.
Sí, sí, sí. Esta y la de Connie Francis son las que más me gustan. Esa es la original, ¿no?
Sí,
la canción de Connie Francis.
Sí, buenísimo. Gracias, Francisco. Que sea bonito fin de semana.
Igualmente, Gaby. Abrazo para todos. Buen fin.
Para ti también. Dice mi querida Alma Maldonado. Y tiene razón, fíjate. Dice, la mascota del Mundial debió haber sido una mariposa monarca que pasa por los tres países. Pero dejaron pasar la oportunidad. Y dijo, sí, fíjate, eso hubiera estado bueno. Una que pasa así por todos los países. Tienes toda la razón. Sí, a mí no me encantan, la verdad, estas mascotas. No sé, las siento un poquito frías, esta mascota, pero bueno. Pues ahí está, y además estoy de buen humor, no me va a poner de mal humor la mascota. Pero sí, la mariposa monarca hubiera estado buenísimo. Y mi querida Lupita Díaz dice, maravilloso siempre Francisco Javier, sus historias magníficas, sí. Y esta rola, ¿no? Oigan, ¿qué creen? Entró tanta gente a votar por el nombre de la luciérnaga que se saturó el sitio. Tengan paciencia, logramos tumbar el sitio, pero bueno, tengan paciencia y lo intentamos un poquito más adelante. Hay mucha gente que me está escribiendo y sí, está saturado el sitio, pero lo vamos a lograr en un ratito más.
Tenemos pruebas desde 2021 en que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco le informó a las autoridades locales de esa población lo que estaba ocurriendo ahí. No hicieron nada. Esto ocurrió hasta 2024, cuando las fuerzas federales, acompañadas de autoridades del Estado, tuvieron el enfrentamiento que ustedes ya conocen, donde hubo la detención de 10 personas y el encuentro de dos personas que estaban secuestradas y una que estaba emplayada ya muerta. Es decir, habían pasado 3 años en que esas actividades se habían estado desarrollando ahí. Todo eso está total y absolutamente probado. No hay la menor duda.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 38 minutos y les decía hoy desde temprano que no quería dejar que terminara la semana sin conversar con la periodista Sandra Romandía. Está publicando un libro que se llama Testigos del Horror, la verdad que se quiso ocultar en el rancho Izaguirre. Lo publica Editorial Grijalbo. Es un libro duro, es un libro desgarrador, pero es un libro también muy importante, porque además, también lo decíamos hoy un poco más temprano, cómo hacer que los temas que importan no desaparezcan, que no venga la nueva ola de temas, la nueva ola de escándalos, la nueva ola de tantas cosas, y que entonces desaparezcan los anteriores. Y cuánto hablamos del rancho Izaguirre, cuánto hablamos de las personas desaparecidas y lo que se encontró ahí. Y bueno, pues ahora este libro, y saludo en la línea precisamente a Sandra Romandía, a la periodista. Sandra, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Gabriela. Pues encantada de estar con tu audiencia, como siempre, de saludarte también y pues de que le des espacio a este tipo de temas que, como bien dices, no se deben de olvidar.
Así es, no se deben de olvidar. A ver, Sandra, cuéntanos qué fue lo que hiciste, porque literal te fuiste para allá.
Sí, mira, yo lo que hice fue una investigación para poder contar lo más cercano a la historia de lo que ocurrió en el rancho Izaguirre. Pero en el camino encontré una historia de horror, Gabriela, en el sentido de que no es solo un rancho Izaguirre, sino que son varios ranchos Izaguirres en Jalisco que estuvieron funcionando y que probablemente algunos otros todavía lo están, como campos de esclavitud para los cárteles por medio de tácticas de ofertas laborales falsas a jóvenes que terminaron ahí siendo esclavizados, torturados, asesinados, obligados a ser sicarios, obligados a descuartizar, obligados a hacer canibalismo y otros tantos errores que cuentan los testimonios inéditos que tengo en este libro, pero también incluyo, por supuesto, otras fuentes dentro de instituciones, de policías, de gobierno, documentos y demás, para poder enfrentar esta realidad, Gabriela, que ocurrió en México, que ocurre, y que por tanto esta barbarie algún día, ojalá, pueda acabar.
Y es que además, Sandra, escuchándote, y además, bueno, pues leyendo el libro, que de verdad recomiendo mucho, es duro, obviamente, pero porque la realidad así es, tampoco la pretendemos minimizar. Pero escuchándote, leyéndote y demás, pensaba en algunos de los análisis que tuve cuando se dio a conocer lo del Rancho Izaguirre, que apuntaban un poco a lo que dices. Es decir, no es un caso aislado, no es un caso único, sino hay toda una forma de operar que incluye estos espacios, este tipo, digamos, en este caso de ranchos o este tipo de lugares, pero que tiene que ver con autoridades, tiene que ver con la criminalidad, tiene que ver con los jóvenes que buscan trabajo, tiene que ver con tantas cosas que hay como una especie de forma de operar, pero también ya de estilo casi de vida que ha permeado capas importantísimas de la sociedad. Sandra, en el caso de Jalisco y obviamente también en otros, pero en el caso de Jalisco, y creo que esto es lo que tú vas descubriendo también, ¿no?
Sí, es sorprendente, y ayer lo comentaba en la presentación del libro que fue en el Museo de Memoria y Tolerancia. Lo que me fue sorprendiendo en el camino, Gabriela, al empezar esta investigación, el grado de infiltración que hay en las instituciones, en el caso de Jalisco, locales, es decir, municipales y estatales, y que solo así se puede entender que estos centros hayan estado existiendo durante tanto tiempo. O sea, los testimonios y algunos de los datos, como los temas de térmicos, es decir, los estudios que se hicieron sobre la incineración en ciertos puntos en el rancho, datan de más de una década. Wow. Es decir, 10 años reclutando jóvenes, llevándoselos. Ahora, esto también nos da a entender por qué Jalisco también tiene el mayor número de desaparecidos en el país, 15,000 personas desaparecidas. Yo no se preguntaba a dónde van a dar, fueron abducidos, o sea, ¿qué pasó con ellos? Y cuando encontramos por fin estas historias en las que podemos entender la verdad y los últimos horas, el último aliento de todas esas, de muchas personas, no digo que todas hayan terminado ahí, pero probablemente muchas de ellas reclutadas a la fuerza, porque los desaparecidos tienen en común que se terminaba su rastro en la central camionera de Guadalajara después de que iban a un supuesto nuevo trabajo o a una entrevista de trabajo, pues nos resulta absolutamente espeluznante, una realidad insoportable y que creo que tiene que ser contada. Y las autoridades, sobre todo las federales, que son las que han guardado silencio a pesar de tener las declaraciones de los testigos de la fiscalía, pues no han dado, no han dicho, no han entregado una narrativa, una verdad oficial a los mexicanos, y por supuesto pues no se ha solucionado.
Y a ver, y es, digamos, haces un recorrido por diferentes partes casi casi de esta cadena, y es, por ejemplo, ¿qué pasa con esta nueva central camionera? ¿Qué pasa con estas centrales camioneras? ¿Qué pasa con las fiscalías? ¿Qué pasa también con los despojos inmobiliarios del crimen para sus centros de reclutamiento? En fin, hay como toda una serie de elementos ahí, la manera como el cártel, sobre todo el cártel Jalisco Nueva Generación, también ha penetrado las estructuras políticas en México. En fin, hay todo este, como dices, Rancho Izaguirre como un modelo de logística criminal arraigado en la región. Pero me gustaría también que nos compartiera, Sandra, cómo fue hacer esta investigación. Es decir, llegar a esos lugares, no sé, eres una periodista muy experimentada, muy profesional, pero imagino que incluso debiste haber sentido tal vez hasta miedo en algún momento de enfrentarte en territorio a estos lugares, Sandra.
Sí, mira, cuando yo entré al Rancho Izaguirre, que fue cuando entramos los medios en este acto tan torpe al que convocó la fiscalía, y nos dimos cuenta de que todas los protocolos estaban rotos en temas criminalísticos y forenses. Yo salí del rancho, pero el rancho ya no salió de mí. Decidí desde ese momento intentar ir hasta el fondo, incluso enfrentando los riesgos que como periodistas hay en este país. Jalisco está absolutamente infiltrado por el cártel de Jalisco Nueva Generación. Hay halcones en todas partes, yo los pude ver. Por supuesto que fui víctima del seguimiento de estos halcones y demás para poder hacer el trabajo. Ha sido la investigación más difícil de mi carrera, Gabriela, en dos sentidos, ¿no? Uno, en el del riesgo, porque, insisto, es un territorio dominado totalmente por este grupo criminal, y está dentro de la policía, dentro de la fiscalía, dentro del Instituto Forense, en todas partes tiene tentáculos. Pero por otra parte, el emocional también, porque creo que en mi caso tengo 20 años de carrera periodística narrando el México que vivimos, el México que se quiere ocultar, la corrupción, la violencia, etcétera, pero nunca me había tocado enfrentarme con una historia tan dolorosa, tan inhumana como la que se estaba viviendo en estos centros de reclutamiento forzado de Jalisco. Son centros de esclavitud, como lo he dicho, que contarlo me pareció muy complicado, sin que parezca algo amarillista, sensacionalista, respetando a las víctimas, pero a la vez poniéndolo tal cual es, a la vez diciendo lo que es, para que la gente que lo lea, para la que la audiencia, los lectores, sociedad civil, pero también probablemente actores de gobierno, pues puedan abrir los ojos y que veamos y entendamos dónde estamos parados. Fue muy complicado, y nuestro contexto como periodistas, Gabriela, es sumamente... sumamente difícil, ya no sabes en quién confiar en realidad. Y yo lo veo en mis compañeros en Jalisco, a quienes pude conocer en las varias visitas que hice a Teuchitlán y a Guadalajara y otras zonas, el miedo con el que viven. Ellos ya no hablan casi de temas del cártel, ni quieren adentrarse en lo que no sea la versión oficial de la fiscalía. A partir de ahí, podemos decir que estamos encerrados en la propia narrativa oficial y va a ser muy difícil salir de ella.
Estoy hablando con Sandra Román Díaz, su libro se llama Testigos del Horror, la verdad que se quiso ocultar en el Rancho Izaguirre, que publica Edita Grijalvo y que ya lo pueden conseguir tanto en papel como en digital. Sandra, después de ver todo esto, así como lo planteas, digamos, de esta cadena logística, que además es brutal porque es frío el concepto para algo tan duro, pero eso es lo que es. Después de ver todo eso, ¿cómo se rompe una cadena de esta naturaleza? Porque no solamente son años, no solamente están implicados pues prácticamente todos, ahora sí que los oficiales, los no oficiales, los formales, los no, los criminales, los no, sino que también no se habla mucho del asunto, como lo estás narrando ahorita, pues por el miedo o por lo que sea, pero no se narra tanto de eso. Y uno se pregunta, ¿cómo romper cadenas de esta naturaleza cuando está así frente a nosotros y que no se convierte en algo, híjole, que nos hunda un poquito en la desesperación, ¿no?
Sí, claro. Mira, Gabriela, yo creo que se tiene que hacer una limpieza absoluta en la estructura institucional en Jalisco, empezando por la fiscalía, que la mayoría de los testimonios que yo pude tener la señalan como implicada en más de una decena de casos. Y limpiar toda esa colusión que hay y que empieza y ha empezado en los últimos años desde lo político local. Es decir, el crimen se fue infiltrando en colocar a candidatos, a alcaldes, a regidores, a síndicos, etcétera. Y estos mismos van creciendo y luego van entrando al gobierno del estado y demás, hasta que ahora tenemos una red de criminales metidos en la política, y que eso es probablemente lo que ha costado más trabajo para poder limpiar. Sí creo que tiene que haber un liderazgo desde la federación que prácticamente pueda intervenir ese estado y revisar una por una las instituciones y encontrar una solución para poderlas depurar absolutamente de la presencia de estos criminales. De otra manera, yo no veo una salida, aparte, por supuesto, la civil, es decir, que entre más personas conozcan esta historia, la lean, podamos exigirle a las autoridades que actúen. Sí. Para mí el conocimiento es la llave principal para poder exigir y mejorar como sociedad. Entonces, a quien nos esté escuchando, la historia es muy dura. Traté de hacerlo lo más narrativo posible, lo más aterrizado para que sea fácil de leer, pero por supuesto que es dolorosa. Por supuesto que hay momentos increíbles, que hay momentos que uno dice cómo los seres humanos han llegado a este grado de deshumanización. Pero conocerla nos permite entender dónde estamos y exigir que por fin se pare un alto a esta barbarie, Gabriela.
Bueno, yo lo recomiendo muchísimo, siempre recomiendo tu trabajo, eres una periodista muy profesional, Sandra, pero además en este caso, en algo que es tan difícil de narrar, que de pronto se queda cerca porque estás ahí, la verdad es que lo haces con mucha inteligencia y con mucha sensibilidad. El libro, como les digo, se llama Testigos del Horror, la verdad que se quiso ocultar en el Rancho Izaguirre. Te mando un abrazote, Sandra, gracias.
Muchas gracias, Gabriela. Muy buenos días.
Buenos días. Ahí está este libro. Y a mi querido Carlos Tomasini le mando también un abrazo, que por aquí ya está comentando. Así que bueno, pues esto de verdad vale muchísimo la pena que lo lean y que no se nos olviden las cosas que pasan.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Bueno, son las 9 de la mañana con 54 minutos. Ya no nos dio tiempo de entrar con Gina Jaramillo, pero es que hoy estuvimos muy atentos a lo que pasaba por allá en la Organización de las Naciones Unidas, el discurso de Benjamín Netanyahu y todas las reacciones que ha habido en torno a ello. Y pues ahora sí que entre eso y las manifestaciones hoy por el aniversario número 11 de Ayotzinapa, pues ahora sí que la radio en vivo, pues así es. Y también pues esa es la magia de la radio. Ya nos desquitaremos, por supuesto, con mi muy querida Gina Jaramillo. Comentarles varias cositas muy rápido. Hace un momento se informó que hoy el senador Adán Augusto López Hernández va a dar una conferencia de prensa a las 11 de la mañana. Este anuncio se acaba de hacer y se va a llevar a cabo en la sede de la Cámara Alta, en la sede del Senado de la República, después de que ha sido señalado por muchas cosas. Y ustedes ya escucharon aquí el audio que puse de lo que presentó el día de ayer mi colega, amigo Enrique Acevedo, allá en Las Estrellas, respecto al dinero que habría recibido Adán Augusto López y que no reportó en sus declaraciones. Así que entre eso y tantas cosas más, hoy a las 11 de la mañana estaremos atentos a ver qué sucede. Y también, bueno, pues recordarles que el día de hoy son las manifestaciones por el aniversario 11 de Ayotzinapa a partir de las 4 de la tarde. Señor Diego Martínez, ¿con qué nos despedimos?
Gaby, nos despedimos. Tenemos regalitos para que disfruten su fin de semana. La MLB México está lanzando una campaña que se llama El Béisbol es Otra Cosa. ¿Y qué tiene que ver esto con el fin de semana? Que están proyectando este video que es un tributo a Fernando Valenzuela, leyenda del béisbol en Estados Unidos, este mexicano que la rompió en las grandes ligas, y también a las nuevas estrellas mexicanas como Andrés Muñoz, Alejandro Kirk e Isaac Paredes. Y este corto lo están pasando en el cine como parte de las promociones del cine, entonces están mandando boletos para que vayan a estas salas VIP, estas salas muy fifí, Gaby, a la película que quieran. Ahí podrán ver este corto que decía es El Béisbol es Otra Cosa y ver la película que deseen.
Ok, pero entonces...
Entonces, solo nos tienen que decir. En el video está narrado, Gaby, nada más y nada menos que por Melisa Robles. Nos tienen que decir a qué grupo musical pertenece Melisa Robles. Digan eso, Anita, si te parece a las 10:15. Muy y bien. Tenemos tres pases dobles para el cine.
Eso, me parece perfecto para que vean que hoy hasta con regalitos se van a ir. Nos vamos, señoras y señores, con esta que las puso a bailar y los puso a bailar a todos. Hoy hasta le tumbamos la página a la Luciérnaga. Gracias a todos los que han querido entrar a votar. Inténtenlo al ratito otra vez. Y bueno, gracias por supuesto por toda esta semana. Lo que tuvimos, ya saben, en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Que tengan un hermoso fin de semana. Y el lunes a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.